Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí ya madrugando al otro lado en esta mañana de hoy, que es domingo 9 de agosto, en el que, por cierto, se cumplen 75 años del lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki, sobre Nagasaki, sobre la localidad japonesa por parte de Estados Unidos, ya lo sabes. Un primer artefacto caía sobre Hiroshima 3 días antes de ese año 1945, así que durante esta mañana del fin de semana de hoy 9 de agosto vamos a recordar este aniversario trágico que costaba la vida a más de 70.000 japoneses y que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no estamos viviendo una guerra mundial, pero sí atravesamos otro momento histórico al estar inmersos en una pandemia que sigue dejándonos cifras preocupantes. Las que nos tocan más de cerca, las nuestras, las de España, siguen inquietando sobre todo a las autoridades sanitarias. Y es que, fíjate en este dato que hemos conocido, España suma en 2 semanas, en 14 días, más nuevos positivos que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Nuestro país acumula 37.537 diagnósticos en los últimos 14 días. Son muchos. Y la realidad ahora mismo es que los brotes en nuestro país, alrededor de 600, no paran de aumentar y estamos en cifras de contagios similares a las del mes de abril, cuando estábamos confinados. Son Madrid, Cataluña y Aragón, ya lo sabes, las comunidades que más casos están acumulando en los últimos días. Aragón, por ejemplo, que ayer notificaba más de 600 nuevos positivos, además es que es la región de toda Europa en la que hay mayor número de personas contagiadas en relación al número de sus habitantes. Preocupante esto también, porque no deja de ser un dato, pero aunque, por ejemplo, haya regiones como Cataluña que reportan más casos, más de 1.000 ayer, por ejemplo, lo de Aragón es especialmente inquietante. Por ejemplo, Madrid no entregaba datos totales, así que nos quedamos con Aragón y Cataluña ahora mismo como las dos regiones más afectadas por el coronavirus. Pero es que hay zonas que están dando la voz de alarma, como por ejemplo Valencia y la ciudad del Turia, toda la provincia. Allí se han triplicado los ingresos hospitalarios en apenas un mes por este COVID-19. O por ejemplo en Castilla y León se ha pedido directamente a las 36 zonas de alto riesgo evitar las reuniones de más de 10 personas. Ni se confina, ni se aísla, pero se les pide encarecidamente a los habitantes de centenares de poblaciones, porque abarcan esas 36 áreas geográficas, que no se reúnan más de 10 personas, que no haya reuniones de mucha gente, por así decirlo, de esas reuniones familiares, que están, de ahí están surgiendo bastantes focos, bastantes brotes. Son poblaciones que ven cómo les puede pasar en cualquier momento, como por ejemplo la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que allí ya sabes llevan 2 días aislados, o los vallisoletanos municipios de Íscar y Pedrajas, que llevan ya 1 semana en aislamiento. Y no son los únicos municipios, porque en las últimas horas se les ha añadido Villarta de los Montes, en Badajoz. Allí los 430 vecinos de esta localidad pacense ya no podrán abandonar el municipio, ni tampoco va a poder acceder nadie a este municipio. Otro autoaislamiento social decretado directamente por la Junta de Extremadura, con efecto inmediato además, desde ayer entraba en vigor, tras detectarse un brote que además es parece importado desde Madrid, con 24 nuevos positivos. Ha sido todo tan repentino, lo está siendo todo tan repentino en esta crisis del coronavirus, en este sentido de aislar pueblos, que habitantes de este municipio, de Villarta de los Montes, como por ejemplo Encarnación, les ha pillado con el pie cambiado, y nos lo contaba aquí en COPE.
Ha sido muy rápido, porque estábamos la semana pasada nadie ha habido ningún caso, y ahora de momento ha habido un montón de casos. De repente, no sabemos quién lo ha traído, ni cómo ha sido, no podemos salir. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, pero
la verdad es que tengo la intranquila sensación de que nos estamos acostumbrando, que estamos asumiendo que este tipo de aislamientos van a ser habituales. Y sobre todo, que creemos que con ellos se va a controlar totalmente la propagación del virus, algo que no parece del todo real cuando se ha demostrado que este COVID está ahora mismo volviendo a acechar en España. Y la realidad es que no podemos bajar la guardia, que ahí está la clave. Porque sin responsabilidad individual no vamos a atajar esta complicada situación. Por eso, aparte de este tipo de medidas tan radicales como es el aislamiento de pueblos directamente, el confinamiento, la vuelta a fase 1 o fase 2, es necesario pues seguir encontrando otras medidas, como por ejemplo esa aplicación de rastreo de casos, que es verdad que llega un pelín tarde a nuestro país porque ya hay otros países europeos que cuentan con ella, pero bueno, es una aplicación de la que ya te hemos hablado varias veces, de que la prueba piloto tuvo lugar en La Gomera hace ya varias semanas y que a partir de mañana lunes ya parece que se va a extender el uso de esta versión piloto a otras comunidades autónomas, sobre todo a las de mayor riesgo. Parece que está ya preparada después de mucho tiempo, de que fuera anunciada hace mucho tiempo, de que parecía que estaba en desarrollo. Bueno, pues parece que ya entra en vigor. Sheila fue la primera en instalarse esta aplicación, que tiene un funcionamiento muy simple. Directamente lo que hace es avisa mediante un pitido de si has estado en contacto cercano con alguna persona que ha dado positivo por coronavirus. Nos contaba aquí en COPE en el fin de semana su experiencia con ella.
Su funcionamiento pues ha sido bastante sencillo e intuitivo. También han puesto especial hincapié en asegurar la privacidad del usuario. Es simplemente tener la aplicación descargada, activar el Bluetooth y ya ella misma hace el resto.
Básicamente hace eso. Lo hace ella todo, lo contaba Sheila, rastrear, pero claro, necesita de la ayuda humana, por así decirlo, porque si utilizamos esta app, que es lo recomendable, aunque haya gente que tiene algún rechazo por el tema de la privacidad, tenemos que notificar si presentamos síntomas para que las personas con las que hayamos estado cerca puedan saberlo y actuar con tiempo. O sea que tenemos que ayudar, tenemos que poner de nuestra parte. Por eso hablaba de la responsabilidad individual, de la responsabilidad social como población. A ver si esta aplicación de rastreo, pues nos ayuda a controlar un poco la situación y acotar cuanto antes esos brotes para evitar que se siga disparando esa cifra de contagios, que además hace muy difícil la labor de los rastreadores en nuestro país. Tras que son pocos, ya sabes que se necesitan muchos más, pues se complica mucho más la situación si no aplicamos medidas y si no ayudamos nosotros uno a uno, español a español, a que atajar este virus. Y además es necesario controlar la situación, ¿por qué? Por otro motivo. Para que nos dejen de vetar en Europa, para que nos dejen de poner restricciones, cuarentenas y problemas a la hora de que lleguen turistas a nuestro país. Y es que casi la totalidad de países del espacio Schengen recomiendan directamente no viajar a España. Ya sabemos, lo hemos contado, esa cuarentena impuesta por Reino Unido a todo el que llegue de nuestro país a las Islas Británicas, o directamente la prohibición de Bélgica a viajar a varias zonas españolas. Pero es que la práctica totalidad de estos países ha emitido recomendaciones también en contra de viajar a determinadas regiones españolas. Por ahora son 5 países los que se libran de esto, que son Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. No tienen ningún consejo sobre viajar o no a nuestro país. Así que lo que venimos diciendo es eso, que aparte de para controlar la situación sanitaria y social en nuestro país, en España, también hay que mirar por nuestra industria, para que no nos veten más en Europa, no haya más países añadiéndose a esa lista negra de que nos pongan en cuarentena a los que pisan suelo español. Por cierto, como curiosidad, que a lo mejor te lo preguntas, ¿cómo van esas posibles candidatas a vacunas de las que tanto hemos hablado en las últimas semanas? Pues ojo a la vacuna rusa. Parece una excentricidad. Pero es que desde el Kremlin, desde el gobierno ruso, dicen que están ya tramitando la certificación, lo que significa que para octubre, dicen, estaría lista. O sea, que para el mes que viene ya estarían incluso fabricándola y para octubre se estaría aplicando en Rusia. No le estamos prestando mucha atención a esta vacuna o, por ejemplo, a la que anuncia el gobierno chino, pero parece que avanzan desde fuera. Lo decimos desde fuera porque es difícil creerse las versiones oficiales de estos regímenes. Claro, aquí está lo difícil, porque puede ser propaganda. Puede ser propaganda pura y dura. Entonces, hay que tomárselo con mucha precaución estas vacunas. Pero es verdad que si hacemos caso a lo que dicen ellos, a lo que dicen los gobiernos ruso y chino, serían las primeras en llegar, incluso por delante de la de Oxford, de la británica, y de la empresa norteamericana Moderna, que están muy avanzadas las dos vacunas. Y mientras, ¿en Beirut qué? En la capital del Líbano. Bueno, pues ya lo sabes, se les ha juntado todo en la última semana. El país atraviesa su momento más crítico en años y tienen una crisis permanente, además económica y política. Se les ha juntado con la pandemia y además con esa terrible explosión del martes en el puerto de Beirut, que ha dejado ya 158 muertos y más de 6.000 heridos. Y además, todo esto se ha formado una bola y ha provocado el hartazgo de la población, que acusa directamente al ejecutivo libanés de negligencia y de corrupción endémica. Ha sido la piedra que ha caído y que puede que venga más en una avalancha. O sea que, después del estallido de este martes, de esa bomba, ha llegado otro social. Y en las calles de todo el país suena esto. Son manifestaciones muy tensas de esta misma noche que han recorrido varias ciudades, por supuesto la capital Beirut del país, y han acabado con un policía fallecido, más de 300 heridos, y con el ejército, hasta hace pocas horas, tratando de controlarlas después de que los manifestantes hayan incluso tomado varios ministerios. Siempre se dice que las desgracias nunca vienen solas, y Beirut y sus ciudadanos lo están demostrando con este 2020. Es buena prueba de ello, de lo que hemos sufrido durante este año y de lo que esperemos ya no nos toque sufrir durante lo que resta de él. Es domingo, es 9 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Desalojo en una playa de Tenerife.
La Guardia Civil y la Policía Local han desalojado la playa de Los Patos en Tenerife, donde se encontraban 62 campistas que habían quedado para difundir el coronavirus en esta zona de acceso prohibido.
Mujer descuartizada en Madrid.
Finalmente se ha decretado prisión provisional y sin fianza para la hija y el yerno de la mujer hallada muerta en el municipio de Chapinería. La hija, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha sido conducida a la cárcel de mujeres de Alcalá y su pareja en la de Navalcarnero.
Brasil supera los 100.000 muertos por coronavirus.
Además de confirmar más de 50.000 casos en las últimas 24 horas. En total, el país ya roza los 3 millones de casos. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y se acerca a los 5 millones de casos, mientras Donald Trump sopesa medidas económicas. La India es el tercer país del ranking con, tras superar los 2 millones de casos. Por ahora, el virus ya deja en el mundo más de 19 millones de contagios y cerca de 725.000 fallecidos.
Te contaba esa crisis en el Líbano, en el país asiático, y allí se plantean convocar elecciones anticipadas, Laura.
Lo anunciado el primer ministro libanés en las últimas horas en medio de las protestas que están sembrando de violencia a las calles de Beirut tras la explosión del pasado martes, que ha dejado por ahora cerca de los 160 fallecidos y más de 5.000 heridos. En los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, un agente ha fallecido y cerca de 300 personas han sufrido heridas, algunos de gravedad.
El cardenal Juan José Omeya envía una carta al cardenal Béchara Boutros, patriarca de Antioquía de las Maronitas en el Líbano, precisamente.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona ha trasladado su saludo fraterno de consuelo y de paz en estos momentos tan duros, ha dicho, para todos los libaneses por la terrible explosión de Beirut. Omeya ha ofrecido además nuestra oración a la Trinidad Santa por el eterno descanso de los fallecidos y la recuperación de los heridos, con el deseo de que se reconstruya todo lo destruido.
Y las Perseidas, que llegan esta noche, Laura, este año además va a ser, se supone, el mejor para verlas.
Sí, esta misma noche ya podrá disfrutarse esa lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo. Será el mejor año para hacerlo porque se alcanzará el pico máximo, porque la luna se encuentra en fase menguante. Recuerda que para disfrutarlas al máximo hay que observarlas desde lugares oscuros, apartados de las luces de la ciudad.
Vamos a estar muy pendientes. Decía Laura que vamos a estar muy pendientes de esas Perseidas, porque este año, pues como dices que son las mejor para verlas, pues seguro que alguna vemos. Yo ningún año, la verdad es que veo pocas, siempre.
En los pueblos se ve mejor.
En los pueblos se ve mucho mejor. Y pero va a hacer calor, por cierto, va a hacer calor, va a hacer buena noche para verlas.
Sí, las temperaturas van a subir en la parte oriental de Cantabria, van a descender en Galicia, Aragón y Cataluña, continuarán siendo superiores a lo habitual en la mayor parte de la península y las Islas Baleares.
España supera ya los 600 brotes activos por coronavirus. Los 32.000 vecinos de Aranda de Duero continúan confinados. Te lo contaba al principio de esta mañana del fin de semana. Además, también los 11.000 habitantes de Íscar y Pedrajas en Valladolid continúan en aislamiento. Y este fin de semana la Junta de Extremadura ha decretado otro más, el de Villarta de los Montes, de este municipio de Badajoz, con efecto inmediato después de detectarse una veintena de nuevos positivos en esta localidad de apenas 400 habitantes. Sus vecinos han vuelto a la fase 2 con controles de entrada y salida. El principal contagiador podría haber llegado de Madrid. COPE Extremadura, Vicente Rosso.
La Guardia Civil vigila las entradas y salidas en Villarta de los Montes, un municipio en la zona más oriental de la provincia de Badajoz, donde uno de cada 10 vecinos ha dado hasta el momento positivo en coronavirus y en el que la Junta de Extremadura ha decretado el aislamiento social. Antonio Chávez es el alcalde de Villarta.
Clausuramos todas las instalaciones municipales, parques, la pista polideportiva, el centro joven, lo de la biblioteca, que la gente tenga cuidado, que salga lo menos posible de su casa y de las distancias de seguridad, el uso de mascarilla y todas las recomendaciones sanitarias que, vamos, yo te digo, son números preocupantes, la verdad.
Todo ello por un brote a raíz de un caso importado de Madrid a esta localidad de la Siberia extremeña que acumula 37 contagios, uno de ellos ingresado, de sus alrededor 430 habitantes. El lunes y el martes se completarán las pruebas PCR a todos los vecinos de Villarta de los Montes.
Al ser fin de semana no tenemos actualización de los datos a nivel nacional del Ministerio de Sanidad, pero sí de algunas comunidades autónomas. Cataluña sigue preocupando y mucho después de detectar, según la prueba PCR una vez más, más de 1.000 contagios de COVID-19. Por eso la Generalitat eleva aún más la alerta y va a comenzar a practicar test masivos en localidades como Vilafranca y Santa Coloma. COPE Barcelona, Roger Rams.
Según los datos que ofreció el Departamento de Salud este sábado, Cataluña ha sumado 1.275 nuevos casos positivos de coronavirus, la mayoría de ellos confirmados por prueba PCR, y 3 nuevas víctimas mortales. Las cifras siguen preocupando en toda la comunidad, ya que a pesar de que el riesgo de rebrote haya bajado cerca de 1.5 puntos respecto al viernes, sigue siendo muy elevado. Esta semana se ha hecho una campaña de pruebas PCR masivas en las ciudades de Sabadell, Terrassa y Ripollet, en el área metropolitana de Barcelona, y según anunció ayer el Departamento de Salud, a partir de este lunes se iniciarán 2 campañas más de pruebas masivas en las ciudades de Santa Coloma de Gramenet y Vilafranca del Penedès, enfocadas principalmente a la población de entre 19 y 40 años que en los últimos días haya tenido encuentros multitudinarios o haya presentado síntomas.
Las comunidades se van blindando poco a poco y por cuentagotas ante lo que algunos expertos denominan ya esa segunda ola de contagios por coronavirus. La policía en Aragón va a comenzar en breve a comprobar puerta por puerta si los nuevos positivos y sus contactos estrechos están guardando la cuarentena impuesta por las autoridades. Es una nueva forma de controlar los brotes, aunque fuentes del gobierno regional insisten a COPE que se trata de un procedimiento social con apoyos puntuales de las fuerzas de seguridad en caso de emergencia. Y en medio de estas novedades hemos conocido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de levantar parcialmente la obligación de cerrar locales de ocio nocturno a la 1 de la madrugada. Enrique Pérez.
El Alto Tribunal aragonés anula de forma provisional la obligación impuesta el pasado 5 de agosto por el Gobierno de Aragón, una limitación horaria que se unía a la prohibición del botellón, las peñas y a la limitación a 10 del número de personas que se podían reunir. De esta forma, los jueces aceptan las demandas de los hosteleros que presentaron un recurso ante la medida aprobada por el Gobierno, una medida que iba a suponer, dicen, un tremendo mazazo para el sector. Miguel Ángel Salinas es el propietario de un pub y una discoteca en Zaragoza.
También ha habido culpa del ocio nocturno, pero los datos de sanidad representan entre un 6 y un 8% los casos provocados por el ocio nocturno. Lo que está buscando la administración con nosotros es un chivo expiatorio y alguien a quien echarle la culpa de lo que está pasando.
El ejecutivo de Javier Lambán había extendido la obligación de cerrar a la 1 de la madrugada a toda la comunidad. El tribunal ordena que se mantenga solo en las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, la comarca central donde está Zaragoza y Huesca Capital.
Además, Enrique, 2 ancianas más de la residencia de Burbagen en Teruel han fallecido en el hospital con coronavirus, así que el número de víctimas mortales en ese brote se eleva ya a 9.
Así es, el goteo de fallecimientos en este centro continúa y ya son 9 en esta residencia de mayores de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca en Teruel desde que estalló este nuevo brote a finales de julio. Los 2 fallecidos se encontraban ingresados en el Hospital Obispo Polanco de la capital turolense. Además, uno de los ancianos que había dado negativo está contagiado y también ha sido trasladado a este centro hospitalario donde permanecen 24 residentes hospitalizados. La edad media de los fallecidos es de 92 años y se trata de 8 varones y una mujer. Hasta el momento se han contagiado 64 personas entre trabajadores y residentes.
Y es que el coronavirus está llevando muchas cosas, nos está dejando sin algunos momentos que ya no van a volver, pero lo peor de todo es que se está llevando a muchos de nuestros mayores abuelos y abuelas que tienen mucha historia a sus espaldas, una generación que ha luchado por un futuro mejor para sus hijos y sus nietos. Precisamente ahora, una de las principales preocupaciones que hay en torno al coronavirus es la letalidad que está habiendo en las residencias, una generación que ahora pide ayuda a sus descendientes. Y por eso, la Asociación de Abuelas y Abuelos de España ha difundido una emotiva carta a sus nietos pidiéndole ayuda y protección ante esta terrible pandemia. Laura Rubio.
Así de directa y emotiva comienza esta carta. Queridos nietos, perdonadme que os llame así sin ser familia vuestra, pero es que os queremos como si realmente lo fuéramos. En este escrito, este colectivo, el de los abuelos, pide ahora más que nunca la ayuda de los jóvenes para hacer frente a la pandemia. Los abuelos y abuelas de España recuerdan a sus descendientes que son la generación, dicen, que lo ha hecho todo de lo que ahora disfrutan ellos. Esta asociación, además, pide ayuda para que todo el mundo respete las normas, evite el contacto lo máximo posible y, sobre todo, piden que haya concienciación por las más de 18.000 personas mayores que han fallecido durante esta pandemia.
Y la Comunidad de Madrid ha notificado este sábado a Sanidad un nuevo brote con 7 positivos y 14 contactos. Ninguno de los afectados han sido ingresados, pero sí puestos en cuarentena preventiva. Lo que sabemos es que se trata de un nuevo foco en Madrid capital asociado al ámbito social, a dos domicilios dentro de un mismo edificio. Esto en un día en el que el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha acusado al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de no ser un científico, dice, sino un político.
Fernando Simón es un político, no es un científico, es un político que no tiene ninguna credibilidad, que no se guía por criterios científicos, sino políticos y en este caso además muy claramente criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid.
En Castilla y León, la Junta ha pedido a las 36 zonas de alto riesgo por contagios evitar las reuniones de más de 10 personas, una situación que afectaría a centenares de pueblos. Nos aporta más datos desde Castilla y León, Carolina Tabarena.
Y es que los contagios siguen creciendo en Castilla y León. Por eso Sanidad hace un llamamiento para restringir el contacto social y evitar los sitios cerrados. Hay más de 70 brotes activos y las provincias más afectadas son Burgos, Valladolid y Salamanca. Verónica Casado es la consejera.
Si siempre ha sido importante la responsabilidad individual, en el momento actual lo es aún más. No queremos confinarnos, no queremos estar confinados, no queremos estar en nuestras casas sin poder realizar actividades. Por lo tanto, tenemos que ser responsables cada uno de nosotros. Tenemos que mantener las medidas de distancia, de seguridad, tenemos que ponernos las mascarillas, tenemos que lavarnos las manos. Esto es fundamental.
Precisamente la proliferación de brotes y la importancia de controlar la trazabilidad de los contagios ha llevado a la Junta de Castilla y León a duplicar el número de pruebas frente a junio, 3.600 diarias.
Ocurría a media tarde de este sábado, uno de los aviones portugueses que luchan contra el incendio del Parque Guedes Sures en la zona transfronteriza entre Orense y Portugal se ha estrellado. El copiloto portugués ha fallecido. El piloto español ha sido trasladado a un hospital portugués de urgencia con politraumatismos y las labores de extinción continúan. COPE en Galicia, Patricia Iglesias.
Cuando se hizo de noche, el fuego en el que se produjo el accidente mortal había devorado unas 170 hectáreas, según los datos de la Xunta. Se inició en Portugal y a primera hora de ayer saltaba la frontera a través del municipio urensano de Lobios. Una nave que formaba parte del dispositivo de extinción luso se estrelló en una maniobra de aproximación a primera hora de la tarde. Falleció el piloto portugués, mientras el español quedó herido grave y fue trasladado en helicóptero a un hospital del país vecino. La nave siniestrada tiene base en Matacán, Salamanca, donde el gobierno de Portugal tiene alquilados 3 aviones. Además de este fuego en Lobios, la jornada del sábado en Galicia se cerraba con otros 2 incendios más en la Serra do Xurés, en Muiños y Lobeira, con unas 80 hectáreas afectadas por el momento. Otro importante en Toén, también provincia de Ourense, activo desde la tarde del viernes y con una superficie quemada de en torno a 250 hectáreas, según las estimaciones de la Xunta. En Lugo y A Coruña quedaban controlados un fuego de casi 100 hectáreas en Navia de Suarna y otro de 60 en el ayuntamiento de Lousame.
Hola Arancha, ¿estuviste en alguna aglomeración los últimos días? Protege a los tuyos. Este es el SMS personalizado que los jóvenes riojanos reciben desde el gobierno regional dentro de una campaña de sensibilización y detención para evitar la expansión de la COVID-19. Cerca de 36.000 de estos mensajes han sido enviados ya a los móviles de jóvenes de entre 16 y 29 años. Nuestro compañero José María Jodra ha hablado con alguno de estos jóvenes que han recibido este peculiar SMS.
Se han intensificado en las últimas semanas el envío de SMS por parte del gobierno de La Rioja para tratar de identificar a personas que puedan estar infectadas por el COVID. Sobre todo se han centrado en jóvenes de entre 16 y 29 años, a los que directamente se les pregunta si han asistido a alguna aglomeración. Así nos lo cuenta Arancha, una joven riojana.
Cada 2 o 3 semanas me llega un SMS del gobierno que pone mi nombre, mi edad y un enlace en el que al acceder hay 3 preguntas. La primera, si he estado en contacto con alguien que haya tenido el coronavirus. La segunda, si lo he tenido yo o pienso que lo he tenido en algún momento. Y la tercera, que si he estado en alguna aglomeración con muchas personas en las últimas semanas.
Son ya más de 470.000 los mensajes enviados en los dos últimos meses. En función del resultado se ponen en marcha los rastreadores y ya se han conseguido detectar a pacientes asintomáticos positivos, fundamental para poder frenar la cadena de contagio.
Escucha ahora esta sentencia judicial contra uno de esos irresponsables que han mostrado su verdadera cara durante este confinamiento. Un juzgado de instrucción de Murcia ha condenado a 4 meses de cárcel a un hombre que desobedeció la orden de un policía local de Murcia para que se pusiera la mascarilla. Su reacción fue la de escupir y golpear a uno de los agentes. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, son conductas que se siguen dando lamentablemente. Este caso tuvo lugar aquí en Murcia. Sucedió cuando el condenado, un hombre de 46 años, paseaba junto con otras dos personas por la calle Ronda de Garay. Los tres iban sin la mascarilla puesta. Una patrulla de la policía local lo percibió, procedió a identificarles y les obligó a que se pusieran la protección. Fue en ese momento cuando el acusado, un hombre natural de Polonia, uno de los tres, arremetió contra uno de los agentes. Le escupió y le llegó a agredir, aunque eso sí, no llegó a causarle lesiones a la gente. En el juicio de conformidad, el acusado reconoció los hechos y admitió la pena pactada por la Fiscalía y por la defensa. Esa pena, impuesta luego por el Juzgado de Instrucción de Murcia, es de 4 meses de cárcel como autor de un delito de lesiones contra agente de la autoridad.
Y es que la irresponsabilidad de algunos parece que no tiene límite. La Guardia Civil ha tenido que desalojar a más de medio centenar de personas de la playa de Los Patos en Tenerife porque, ojo, se habían aglomerado allí con el fin de expandir el coronavirus. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
La Guardia Civil y la Policía Local del municipio tinerfeño de La Orotava han procedido al desalojo de 62 personas que acampaban en la playa de Los Patos. La Benemérita había interceptado una quedada que se había difundido días antes a través de redes sociales y en la que los organizadores aseguraban tener el afán de propagar la COVID-19 en una playa con acceso prohibido. El concejal de Seguridad del municipio, Narciso Pérez, recordaba que la playa de Los Patos se encuentra cerrada por desprendimientos en sus accesos y pide responsabilidad a los vecinos y visitantes.
Ante ese llamamiento en redes sociales que no podemos permitir, toda la sociedad estamos luchando contra esta pandemia para que algunos irresponsables hagan utilización de los espacios públicos y sobre todo animando a los jóvenes a ese desorden, el ánimo incluso de propagar la enfermedad.
El edil insistía en la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias frente al coronavirus.
Y hoy ha fallecido en Brasil el obispo claretiano Pere Casaldáliga, a los 92 años. Fue trasladado la noche del martes desde São Félix de Araguaia, donde residía, al hospital de Batatais en Sao Paulo, tras presentar graves problemas respiratorios que finalmente no ha podido superar. Una vida al servicio de los pobres. Así le ha recordado con cariño el presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal de Barcelona, don Juan José Omella.
Quiero acompañar a los claretianos, quiero acompañar a la iglesia en Mato Grosso por la muerte del querido Pedro Casaldáliga. Es para los catalanes y para todos los obispos de la iglesia un hombre que quiso vivir con los pobres y se entregó a ellos. Descanse en paz, que Dios le conceda la paz para siempre.
Son las 6:28, 5:28 en Canarias.
La mañana.
COPE, estar informado.
El camino no está siendo fácil.
¡Ojo! ¡Qué remate, loco!
Y los de Lopetegui saben que deberán pelear por lo que queda.
Está nervioso, lógicamente, por su situación y por el equipo.
¿Conseguirá el Sevilla su sexta Europa League?
Venga, vamos,
sigue este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE Más, los cuartos de final ante el Wolves.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenido.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 094 en el primer sorteo, el 315 en el segundo y el 436 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Son muchos los negocios que han tenido que echar el cierre porque no han podido aguantar esta crisis del coronavirus. La mayoría no han podido directamente afrontar las pérdidas de haber estado cerrados tanto tiempo durante el confinamiento, durante el estado de alarma, y otros porque a su modelo de negocio no creen que puedan abrir en condiciones en bastantes meses hasta que acabe esta pandemia. Sin embargo, los que no han tirado la toalla, hay algunos de ellos, están viéndose afectados además por estos brotes que están surgiendo sin parar en las últimas semanas en nuestro país. En COPE hemos hablado con muchos afectados por las medidas restrictivas que algunas comunidades están teniendo que tomar ante el avance del coronavirus en sus territorios. Pero son pocos los que, como Asunción y Verónica, han decidido dar un paso atrás directamente ellos, voluntario, en su negocio y volver a fase 1. Lo han hecho de forma totalmente voluntaria, como te digo. ¿Y a qué me refiero? Pues a asumir esas restricciones por ellos mismos, parecidas a las que se impusieron durante ese periodo de la desescalada, y lo han hecho en una peluquería en La Coruña, porque allí además el número de casos se ha disparado. Asunción tiene 50 años y lleva desde 2007 con este negocio, y nos contaba aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, que en ocasiones le resulta difícil controlar el aforo porque los clientes llegan cuando menos se lo esperan.
La peluquería hoy en día no tiene un problema de aglomeración de clientes, por desgracia, precisamente por eso, porque como cuando no tienes clientes a lo largo del día y resulta que es el colmo de los males, que te vienen todos a las 5 de la tarde y dices tú, pues tengo que facturar, y era lo que estaba viendo, que estábamos empezando a hacer y yo veía que no había un control realmente de higiene a la hora de entrar en la puerta, porque tenía que frenar a la gente no lo entendía muy bien.
A pesar de que en la peluquería mantienen los protocolos de seguridad, que son un poco más estrictos, donde desinfectan de todo, los pies por supuesto, el material, y procuran que ninguno, nadie toque las cosas de otra persona, Asunción es consciente de que esta decisión va a afectar a sus ingresos, pero ha decidido sacrificarse porque dice otro cierre, aunque sea de 15 días, significaría la ruina.
Va a afectar a los números. Nosotros tenemos un horario amplio. Mi socia Verónica, lo hablamos, y también es verdad que si hay un contagio y tengo que cerrar 15 días, pues nos ocasionaría el cierre. Entonces, bueno, pues preferimos reducir la facturación y que cuando volvamos a ver que la cosa baja, volver otra vez a abrir un poco la mano, a encontrarnos pues con una situación como se vieron algunos locales y tengamos que cerrar.
La decisión, nos cuenta Asunción, ha sido aplaudida por la mayoría de sus clientes, que entienden que ante el aumento de los casos, pues que toda precaución es poca a la hora de combatir el coronavirus. Es 9 de agosto, domingo, en el que hay más noticias que debes de conocer. Hasta ahora, noticias que te cuento con la ayuda de Laura Rubio. Nuevos brotes de coronavirus.
Y más nuevos positivos, al menos los que comunican las comunidades autónomas. Cataluña ha notificado 1.275 nuevos contagios y 3 fallecidos, mientras que en Aragón se han registrado más de 600 positivos. Además, ya hay más de 600 brotes en todo el país. La Comunidad de Madrid ha notificado un nuevo foco en 2 domicilios dentro del mismo edificio, que cuenta por el momento con 7 contagiados. En San Adrián del Valle, en León, se ha detectado también un nuevo brote con 7 positivos. Todos han sido aislados en su domicilio.
Brasil supera los 100.000 muertos por coronavirus.
Además de confirmar más de 50.000 casos en las últimas 24 horas. En total, el país ya roza los 3 millones de casos. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y se acerca a los 5 millones de contagios, mientras Donald Trump sopesa medidas económicas. La India es el tercer país del ranking tras superar los 2 millones de casos. Por ahora, el virus ya deja en el mundo casi 19 millones y medio de contagios y cerca de 725.000 fallecidos.
75 aniversario de Nagasaki.
Hoy se cumplen años desde ese lanzamiento en Nagasaki de la segunda bomba atómica en apenas unos días, 3 después del lanzamiento de Hiroshima. Más de 300.000 personas fallecieron durante esos dos ataques. Días después, Japón anunció la rendición y el final de la Segunda Guerra Mundial.
Y las Perseidas, porque este año va a ser el mejor para verlas.
Sí, esta misma noche ya se podrá disfrutar de esa lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo. Será el mejor año para hacerlo porque se alcanzará el pico máximo, porque la luna se encuentra en fase menguante. Recuerda que para disfrutarlas al máximo hay que observarlas desde lugares oscuros, apartados de las luces de la ciudad.
Y en los deportes, el Barcelona no perdona al Nápoles y pasa a la siguiente ronda a cuartos de final de la Champions. Elías Luis.
Los de Quique Setién ganaron 3-1 al Nápoles con goles de Lenglet, Messi y Suárez y se plantan en los cuartos de final de la Champions League. Allí les espera el Bayern de Múnich, que eliminó al Chelsea tras ganar 4-1. Tras el partido, Setién señaló en rueda de prensa que no hay favoritos para ese encuentro.
A este nivel yo creo que no hay favoritos. Es verdad que nosotros podemos contar con el mejor jugador del mundo, pero Lewandowski lleva 13 goles en la Champions este año. O sea, el nivel es tan alto que cualquiera puede ganar. Es verdad que hay que hacer las cosas muy bien y tratar de acertar, porque al final todo radica en eso, en acertar, y esto es lo que a veces influye de manera determinante en que pase un equipo u otro, ¿no?
Y este domingo tenemos jornada intensa de motor. Primero podremos disfrutar del Gran Premio de la República Checa en motos a las 2 de la tarde. Johan Zarco saldrá desde la pole tras la caída de Quartararo. Luego, a las 3:10, tendremos el Gran Premio 70 aniversario de Silverstone, donde Bottas saldrá desde la pole y Sainz duodécimo. Podrán escuchar la carrera aquí en COPE GP desde las 3.
Y es momento ya en esta mañana del fin de semana de hoy, domingo 9 de agosto, de dar pues un repaso a los diarios regionales más destacados de nuestro país y a esas historias originales que están contando Álvaro Echeverría. Buenos días.
¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Vamos a empezar por la versión digital de las provincias, porque hoy nos trae una de espías.
Sí, no solo las provincias, también otros diarios del mismo grupo. Y es una de espías españoles, de Ciudad Real, para más señas. Porque en las provincias lleva hoy un reportaje sobre la finca El Doctor. Y te preguntarás qué tiene que ver una finca con espías españoles. Bueno, pues que esa finca la utiliza el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, para entrenar a todos sus espías.
Igual que la mítica Serrat de las novelas de John le Carré, sí.
Bueno, de hecho, es que el propio artículo la comparan con ese mítico sitio en el que el MI6 británico, uh-huh, ficticio, entrenaba a todos sus agentes en sus novelas. Pero este, como te digo, es real. Es una finca, una casa, está en Ciudad Real. Y cuenta el artículo que, bueno, evidentemente no se puede
no
visitar.
Se puede, no.
Obviamente no, ni tan siquiera por Google Maps, porque si te acercas a la zona se
está
ve borrosa.
Claro.
Sí. Y solamente se pueden ver pues unos caminos y puede parece que hay una casa, pero bueno, no se ve bien. Pero lo curioso de la historia es lo que hay detrás de esta casa, también muy ligada al espionaje, porque sirvió a los servicios secretos alemanes, una casa en Ciudad Real, a los servicios secretos alemanes para espiar a la Unión Soviética y a los comunistas. El gobierno de Franco, que evidentemente tampoco era fan del comunismo, les permitió usar ese recinto en el que cuenta el artículo. Se llegaron incluso a construir búnkeres subterráneos en el caso de que comenzara una guerra nuclear.
Vaya historia, la verdad es que sí que parece una historia de espías,
sí,
de John le Carré, parece un libro, ¿eh?
Sí, sí.
Luego también, otra historia que hemos leído en el diario de Sevilla, además, un invento que podría evitar los ahogamientos.
Sí, habla el diario de una especie de collar inteligente que se llama OneUp, de un emprendedor español, que detecta si la persona que lo lleva pues corre el riesgo de morir ahogada. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues con varios sensores, como por ejemplo acelerómetros o barómetros, que detectan si la persona que lo lleva está sufriendo cualquier anomalía, como inconsciencia, inmovilidad, un ataque de epilepsia o de pánico, y también si se ha pasado el límite de apnea en el agua.
Vale, nos has explicado más o menos qué es, pero sobre todo, ¿qué hace este collar? ¿Cómo vale. salvaría el ahogamiento? Claro.
Te explico. Cuenta el diario de Sevilla que en ese momento en el que detecta pues eso, que la persona está teniendo algún problema, lo que hace es hincharse inmediatamente para mantener a la persona que se está ahogando a flote, o por lo menos, mejor dicho, su cabeza por encima del agua para que pueda respirar. Y además cuenta también en el artículo que lleva un sistema GPS que sirve para avisar a los servicios sanitarios más cercanos de la localización de esa persona que se está ahogando.
Y precisamente sobre un ahogamiento habla también el diario de Fuerteventura, una historia trágica de un inmigrante subsahariano.
Y tanto, y ya con el titular de la historia te haces una idea de lo trágica que es esa historia. Sobrevivir a la patera, morir como bañista a las 3 semanas de llegar. Y cuenta la historia de Bangali Conde, un chico de tan solo 24 años de Guinea que llegó hace apenas unas semanas a Canarias después de que la patera en la que venía fuera avistada por un avión de salvamento marítimo.
Además, seguro que era uno de sus primeros baños porque supongo que habría tenido que pasar una cuarentena a su llegada a las islas.
Sí, claro. De hecho, el diario de Fuerteventura cuenta como 51 de las 61 personas que venían con él en la patera dieron positivo por el virus y estuvieron guardando una cuarentena. Él, de hecho, estaba desde hace unos días en el albergue de Misión Cristiana Moderna, la iglesia que junto a Cruz Roja pues se encarga del cuidado de los inmigrantes que llegan en patera a Fuerteventura. Y además cuenta algo más de su triste historia, como que era futbolista profesional en su país y que quería probar suerte en el fútbol europeo, como tantos otros, y que tenía un hermano gemelo en Alemania con el que quería encontrarse y al que pues ya no verá porque su vida se la llevó al mar, también como tantos otros.
Y en el comercio, que hablan de una festividad importantísima para Asturias, y alrededores, por supuesto, y también sí. para toda España, ojo, sí, sí, sí. pero que este año no se ha podido celebrar por el maldito virus, por la pandemia.
Desgraciadamente, no. Te he hablado del descenso del Sella, que tenía que haberse celebrado ayer, y cuenta cómo fue la jornada, donde muchos, pese a no celebrarse nada, pues no pudieron evitar lanzarse al río con las canoas para intentar paliar, aunque fuera un poquito, la falta de carreras en el agua. Hay una jornada que, pues, que suele acabar con festejos varios. Y cuentan cómo en el agua, a falta de las competiciones oficiales, surgían competiciones entre grupos de amigos para ver quién llegaba antes a tal sitio, a tal otro. Y cuenta cómo algunos se quedaron a medio camino, otros aguantaron hasta arriba de Sella, aunque este sábado de agosto el final no fue ni sinónimo de meta, ni sinónimo de aplausos, pero que dejó en todos un buen sabor de boca de poder, por lo menos, surcar el río en el día que tenía que haber sido el descenso internacional del Sella.
Seguro que el año que viene vuelve ese descenso internacional del Sella, que además acoge a miles de turistas, no solo nacionales, sí. de españoles que van a intentar a hacerlo, sino extranjeros. Vienen claro, muchísimos, van muchísimos extranjeros arriba de Sella.
Descenso internacional.
Exactamente, muchos, además, es verdad. Pues no sé, yo no lo he hecho, no sé si tú lo has hecho.
No, pero tengo ganas. A ver si el año que viene nos animamos.
Igual nos acercamos, ¿eh? El año
no
que viene.
Mal.
Si ya...
No estaría mal.
Mira, pues seguramente como se celebre, porque ya estaremos bien, esperemos que sí,
esperemos.
Nos podemos acercar. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Iván.
Y a esta hora de la mañana lo que vamos a recuperar es uno de esos temas que hemos tratado en la mañana del fin de semana durante esta temporada.
Si eres padre o madre, seguro que recuerdas aquellas ecografías en las que por primera vez viste a tu hijo o a tu hija y un sonido que te dejó toda la ilusión del mundo. El latido del corazón de ese pequeño. Además, con esas ecografías llegan esas primeras preguntas típicas. ¿Es niño? ¿Es niña? ¿Qué prefieres? La respuesta solo puede ser una. Lo único que nos importa es que venga bien. Pero, ¿qué ocurre cuando no es así? Ese fue el caso de Pablo y de Reyes, padres primerizos que descubrieron durante el embarazo que este sonido que con tanta ilusión habían escuchado no sonaba como debía. Lara, su hija, sufría una cardiopatía congénita. Tenía la necesidad de nacer en un hospital preparado, un hospital de Madrid, donde empezarían a tratarla desde el minuto uno. Así, a la preocupación normal por la salud de su hija, en la cabeza de Pablo y de Reyes se unieron un sinfín de preguntas, muchas de ellas de las que ni podían ni siquiera preocuparse, pero eran necesario dar una respuesta. Ellos, por ejemplo, son de Tomelloso, de Ciudad Real, y según los primeros informes médicos, al menos durante un mes y medio debían de vivir en la capital.
Bueno, una vez que sabemos que nos tenemos que venir aquí a Madrid, aunque sea para mes y medio, tenemos que buscar alojamiento. Entonces empezamos a buscar pisos de alquiler. Bueno, primero preguntamos, pues al final, pues tienes amistades o tienes, uh-huh. sabes que tienen piso, pero ellos están viviendo aquí.
La logística
no puedes meterte un mes y medio, que es a lo que veníamos, en casa de nadie, entendemos. No queríamos tampoco ser una carga.
En el momento en el que te dicen que tu hijo va a nacer con una cardiopatía, es que yo lo recuerdo como tengo que preocuparme de mi niña, pero tengo que preocuparme de muchas cosas más. No quiero. Quiero centrarme en esto, que claro, ya es bastante.
En la niña.
Pero Carmen Ibáñez, del agobio por el qué hacer, a poder olvidarse de todas sus preocupaciones y centrarse en lo que de verdad era importante, la pequeña Lara.
La Fundación Menudos Corazones vino, como quien dice Ángel, a su rescate. Pudieron quedarse en uno de los alojamientos gratuitos que tienen pensado para eso, para esas familias que tienen que venir a Madrid desde otros puntos de España para que sus hijos sean tratados por problemas del corazón y, bueno, pues un nuevo hogar temporal que para ellos ha significado algo tan sencillo y a la vez tan importante como poder estar cerca de sus hijos cuando estos más los necesitan.
No tiene precio.
Es que es algo en lo que dejas de preocuparte. Nosotros en Tomelloso seguimos pagando nuestra hipoteca. Tenemos nuestro piso, claro, tenemos nuestro coche. Eso no ha parado. Hemos pasado un año viviendo en Madrid y si hubiéramos tenido que pagar un alquiler aquí, vimos los precios y vamos, nuestra economía desde luego no lo habría soportado.
Además, Ángel, ellos recuerdan que en un primer momento pensaron que iba a ser solamente un mes y medio. Y fíjate, terminaron por ser más de 10.
Comenzando, podríamos decir, una nueva vida, pues completamente desconocida, porque tenían que adaptarse a esta nueva situación.
Al final son nuevas rutinas y este sonido, que antes marcaba su día a día para ir a trabajar, perdió importancia por otro pitido más pausado, pero mucho más importante.
bien temprano era despertarnos, desayunar, pues unas veces en el piso, otras veces en la cafetería de abajo o en el propio hospital, y todo el día en el hospital, vaya, con tu hija.
Un día en el que acompañaban, como nos decía Pablo, a Lara en cada una de las terapias que tenía programadas.
Se le hacían tratamientos, pues, de fisioterapia respiratoria, en nuestro caso. No sé, recibías la visita de los psicólogos de la fundación, de terapias de musicoterapia, por ejemplo, también de la fundación. Entonces, bueno, a lo largo del día tenías tus actividades, aunque estabas dentro de la UBI, pero tenías tus actividades y, bueno, pues trataba de estar allí.
10 meses fuera de tu hábitat natural, fuera de tu casa, 10 meses completamente inesperados en tu vida, pero claro, como es lógico, estos padres no querían despegarse de su pequeña.
Nos explicaron que desde el primer momento pensaron: no me separo de ella ni un minuto, estoy las 24 horas del día con ella en el hospital. Pero los días pasan y se dan cuenta de que ellos también tenían que descansar, que esto era una carrera de fondo, que no era un sprint, que tu hija te necesita fuerte, y por eso había que ir a casa, aunque solo fuera para ducharse y descansar unas horas. Y podían hacerlo porque tenían la tranquilidad de que su nueva casa estaba muy cerca del hospital, y que si esto ocurría, fuera la hora que fuera, ellos estaban a minutos del hospital. Si su hija les necesitaba, ellos estarían a su lado.
Se dio el caso de llamarnos estando dormidos, de madrugada, y es que tardábamos 5 minutos en presentarnos allí, o sea.
Y algo muy importante, era una casa en la que Pablo y Reyes vivían con otros padres que estaban pasando por situaciones muy similares, claro.
Por lo mismo que ellos, con los que compartir cómo te sientes y que al final se convierten en una gran red de apoyo.
El estar en las mismas circunstancias al final te une. O sea, empiezas por dónde me puedo tomar un café y acabas hablando de, evidentemente, cosas que afectan a tu hijo, a ti, a tu entorno, y acabas abriéndote. Nadie te va a entender mejor, nadie. La familia está ahí, los amigos están ahí, pero no lo están pasando. Las personas que están en el piso lo están pasando como tú.
Una red, Ángela, a la que sumaron también un grupo de psicólogos, de especialistas, que pusieron a su disposición por si necesitaban esa ayuda, y fueron claves, como nos explicaba Pablo, en su día a día.
Vienes a ciegas, vienes con el miedo en el cuerpo, vienes, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Pues al final tienes que tener a alguien ahí que te ponga los pies en el suelo, que te apoye, que te eche una mano.
Tras 8 meses de UBI y 2 en planta, Lara, la pequeña Lara, por fin recibió el alta.
Y otras incógnitas comenzaron a rodear a estos padres primerizos. Llegaba el momento de hacer las maletas y volver a casa.
Inseguridad, miedo, que vas resolviendo como puedes y como...
Que no estás cerca del hospital, en ese caso, y que, bueno, pues mucho miedo. Hasta que
miedo, no, la palabra es miedo.
Entiendes que te han dado el alta porque lo han considerado oportuno, es por algo, y bueno, pues al final vas saliendo. Como si fuera recién nacida. A no
claro,
dormir,
con una recién nacida de 10 meses.
Pero esos miedos han ido quedando atrás, Ángel. Lara está bien, acaba de cumplir 2 añitos, es preciosa. Y aunque todavía deberá someterse a varias intervenciones, Pablo y Reyes saben que podrán volver a alojarse en estas casas y que el factor económico no será algo a lo que deberán dedicar su atención. Y como ellos, muchos otros padres. A mí las cifras, fíjate, me han llamado mucho la atención.
Sí.
Solo en 2019, Menudos Corazones ha dado alojamiento a 115 familias de las 337, Ángel, que han pedido esa ayuda. Y bueno, ellos lo han recibido en los 2 pisos y 3 habitaciones de hotel que tienen cedidas en Madrid. Por cierto, que esta semana, este viernes, inauguraban una nueva casa, una casa de 2 plantas, para poder ampliar esa atención a esas familias que tanto lo necesitan.
Claro que lo necesitan, y además no es la única fundación, vamos a decir, que ayuda a familias que tienen que desplazarse por necesidad para tratar a sus hijos enfermos.
No, ahí también está la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, que tiene también 3 pisos y que en el último año ha ayudado a 72 familias. En su caso, padres que tienen que venir a Madrid con uno de sus hijos para que reciban tratamiento oncológico.
Es el caso de Tomás.
Él es de León y junto a su mujer se han tenido que venir a Madrid hace nada para que Hugo, su hijo de 12 años, sea tratado del tumor de Wilms, del que fue diagnosticado. Para él, esta casa le ha cambiado la vida.
Madre mía, pues no sé cómo decírtelo, pero mucho. Ya te digo que si no fuera esto, pues no sé cómo lo haría, porque yo tendría que marcharme. Porque, claro, en un hotel, si vas a un hotel, pues imagínate, o pides un préstamo o lo que sea, porque aún así son gastos. Si no fuera esto, pues imagínate, ha significado mucho.
Y aunque hay diferencias con el hogar,
no es igual que estar en casa, porque en casa estás con la familia, estás con todo, y aquí pues estás tú solo, tienes otra gente que, bueno, pues hablas de cosas y eso, y bueno, pues bien.
La ayuda que ellos reciben es imprescindible.
Es que te ayudan en todo, porque tienes que hacer una fotocopia de algo, te ayudan, te dicen lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque, claro, son momentos muy, muy fastidiados que no sabes ni por dónde andas. Entonces, por lo menos ellas te van asesorando un poco lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, si no, sería fastidiado.
Casas Ángel, al final, que cobran un valor especial para estas familias que convierten durante unos meses en su propio hogar.
Sí, sobre todo familias que tienen algo muy importante en lo que centrar su atención y, en fin, la vivienda pasa a ser una cosa totalmente secundaria, pero se necesita. Para eso está toda esta gente que les apoya como puede. A veces es que los que tenemos la suerte de no pasar por estas situaciones y toquemos madera, damos importancia a cosas que realmente no la tienen. Y luego nos encontramos con este tipo de historias que te recuerdan lo que realmente puede llegar a ser importante en la vida. Gracias, Carmen.
A ti.
La mañana.
COPE. Estar informado.
13 cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
¡Gracias a todos!
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración, lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
¿Terminamos?
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que les queremos a todos.
Solo podemos decirte gracias.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Never waste your time, never let you go. Top down, back to back, you're the best I know.
Este es uno de los sonidos que se han repetido y mucho en lo que llevamos de año. Es gente protestando contra los ocupas. Y es que, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, se producen al día 41 denuncias por la ocupación de un inmueble. La ocupación ilegal de viviendas crece cada año en casi toda España, pero para que te hagas una idea, en el año 2013 las autoridades policiales dieron cuenta de un total de 7.739 casos, pero en 2018 la cifra ya ascendía a los 12.214, un crecimiento del 58% en solo 5 años. Pedro Hernán, buenos días.
Buenos días, Iván.
Estos datos lo que demuestran es que la tendencia de la ocupación ilegal de casas sigue al alza y además lo que se ha intensificado en estos meses de pandemia en los que muchos no han podido acceder y viajar a sus segundas residencias, por lo que, claro, estas casas han permanecido vacías durante mucho tiempo.
Así es, Iván. Solo que, para que te hagas una idea, para que veas cómo está la situación, entre enero y junio de este año, el número de denuncias por ocupación ilegal ha sido de 7.450, un 5% más que el año pasado en este mismo periodo, como recogen los datos del Ministerio de Interior. Pero lo que parece es que el perfil de la persona del ocupa ha cambiado. ¿Cuál es el perfil actual?
La realidad que yo vivo es el auténtico sinvergüenza, ¿no? El aprovechado, el listo, el vividor, ¿no? En pocas palabras, coches de gama media, media alta, buenas zapatillas, buenos televisores, el delincuente, o sea, no, el necesitado no me lo he encontrado nunca, la verdad. No nos encontramos con gente necesitada.
El que escuchas es Jorge Fe, es gerente de la empresa Fuera Ocupas. A su espalda lleva un gran número de batallas libradas cuando toca enfrentarse a un desalojo, y es que sufrir una ocupación ilegal es un tanto desagradable.
Y tanto, porque fíjate, por ejemplo, en la historia de Ginés Cubo. Es de Barcelona, tiene 45 años y dos hijas. Durante año y medio los ocupas se adueñaron de su segunda residencia y nos ha contado aquí en COPE cómo vivió toda esa situación, que para muchos es traumática.
no había manera de hablar con ellos, todo era, cada vez que te acercabas por allí, pues todo era pues reírse de ti, o sea, no había manera de poder solucionar nada con esta gente hasta que pusimos una denuncia. Imagínate, pues eso, sigues pagando lo que es la hipoteca del chalet, no tienes manera de disfrutarlo y encima te lo están destrozando, porque allí llegaron a plantar marihuana. O sea, aquello sale completamente destrozado. Es que se están metiendo dentro de mí, o sea, no de mi casa. No es que es mío, es un trozo de mí.
Ginés nos contaba que movió cielo y tierra e incluso interpuso una demanda que finalmente fue desestimada. Y es que, con la antigua ley en la mano, solo se penalizaba con una condena de entre 3 y 6 meses de cárcel a estos ocupas, produciendo, claro, escasa seguridad jurídica a los propietarios.
Así es, pero en julio de 2018 se produjo una modificación de esta ley de enjuiciamiento civil, llamada también Ley de Desahucio Express, que ahora contempla el desalojo e inmediata recuperación de la vivienda ocupada. José Ramón Felipe es abogado especializado en ocupas y desahucios. Nos ha explicado más sobre esta nueva ley.
Sobre todo, una de las grandes diferencias que puso esa ley con lo que había antes es que la demanda se podía interponer contra una cosa técnica que se llama los desconocidos ocupantes, es decir, que no había que identificar a las personas que estaban ahí viviendo. Esto es muy importante porque antes de esta ley, cuando se presentaba una demanda y se identificaba a un ocupa, el día del desalojo aparecía otro con otro nombre diferente, con lo cual el dueño tenía que volver a empezar de cero, en lo que le hacía algo pues inservible totalmente, sí, para los propietarios.
Y es que para que todo sea tan rápido, el propietario tiene que presentar una demanda de recuperación inmediata de la vivienda, aunque, eso sí, los ocupantes no estén identificados. Entonces, estos, los ocupas, tienen un plazo de 5 días para justificar la posesión de la vivienda. El proceso, en principio, se debería cerrar en apenas 30 días, que es el plazo aproximadamente, pero... Claro, muchas veces se extienden el tiempo por problemas que surgen. Y es que echar a estos ocupas no es nada sencillo, ni mucho menos fácil. Y no todos suelen decidir abandonar la casa de manera pacífica. Jorge Fe, gerente de Fuera Ocupas, al que escuchabas antes, ha vivido muchas de estas experiencias.
La verdad que a veces sí que hemos pasado miedo. O sea, la palabra es miedo, ¿no? Porque al fin ninguno somos de hierro, ¿no? Por más experiencia que tengamos, nos han sacado cuchillos, nos han esperado los de personas, algunos de los nuestros alguna vez ha salido herido por el choque. Digamos que no es un trabajo para un perfil de persona normal, entre comillas, ¿no?
Es que para los que todavía no han pasado por esta experiencia, deberían saber que los ocupas no actúan de manera deliberada, sino que, Pedro, planean cada uno de los pasos.
Así es, Iván. Yo me he quedado fascinado al saber que los ocupas tienen todo un manual, todo un libro que fácilmente se puede encontrar por internet y que les orienta indicándoles cómo proceder en cada situación, cómo tienen que hablar con la policía, cuándo y cómo ocupar una casa, la relación con los vecinos o la defensa jurídica,
sí,
Iván.
Sí, son situaciones a las que se enfrentan muchos vecinos en diferentes ciudades de toda España. Por ejemplo, en Nuevo Baztán, un municipio de Madrid donde hay ocupadas ahora mismo más de 40 viviendas.
Pues en un enfrentamiento en ese barrio, entre los vecinos y los ocupas, en este barrio de Nuevo Baztán, en ese municipio, un hombre resultó herido después de recibir una brutal paliza. Los vecinos son los que hemos podido hablar, siguen indignados. Así nos lo contaba Juan, que lleva años viviendo en esta zona.
Los vecinos nos sentimos mucha inseguridad ya, porque digamos que vamos a tener que llevar en el coche las escrituras de la vivienda para en cualquier momento que nuestra vivienda es ocupada, acreditar que somos los propietarios, porque parece ser que es la única forma, digamos, de que en un plazo corto la Guardia Civil puede intervenir.
E incluso muchos, Iván, ya han desterrado la idea de ir de vacaciones este verano.
Tenemos miedo de irnos de vacaciones por ahí. Lo he visto yo personalmente en un vecino, una casa perfectamente acondicionada con su piscina y tal, sus perros dentro, irse de vacaciones y ocupar la casa. No era una propiedad de banco, ni mucho menos, es una propiedad particular.
Ahora las personas viven con miedo a perder su casa por cualquier desviste, Iván.
Sí, la verdad es que con la crisis provocada por la pandemia, la situación sobre la ocupación ilegal se ha agudizado aún más en propiedades particulares y también en empresas, ¿eh? Según datos, por ejemplo, del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, en el último año el 61% de las fincas vacías en España han tenido algún caso de ocupación, siendo Cataluña la más afectada. Así que Es un problema que estamos viviendo en este momento, además en nuestro país, cada año subiendo las cifras, como hemos contado, Pedro.
Sí.
Y esta pandemia además ha agudizado el problema porque muchas casas han estado vacías, las segundas residencias no han podido ser visitadas en estos meses de la crisis del coronavirus y parece que la ocupación ha proliferado aún más. Hemos contado el aumento de los casos y es verdad que en los últimos meses también se ha dejado notar. Así que, Pedro, muchas gracias por la información que nos has traído.
Nada, Iván.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Iván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando al otro lado en esta mañana de hoy domingo que es 9 de agosto, en el que, por cierto, se cumplen 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Ya lo sabes, Estados Unidos lanzaba un primer artefacto sobre la ciudad de Hiroshima 3 días antes de ese año 1945. Así que durante esta mañana del fin de semana, en apenas media hora, vamos a recordar este aniversario trágico que costaba la vida a más de 70.000 japoneses y que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Días después se rendían los japoneses ante Estados Unidos. Por cierto, 300.000 personas entre las dos bombas, ya sea de forma directa o indirecta, fallecieron en esos dos lanzamientos. Nosotros no estamos viviendo, en nuestra generación, no está viviendo una guerra mundial. Por suerte, esperemos que no la tengamos que vivir. Pero sí atravesamos otro momento histórico porque estamos inmersos en una pandemia que sigue además dejándonos cifras preocupantes. No te quiero ni contar al otro lado del océano, en América Latina, los estragos que está causando el coronavirus. Pero las cifras que nos tocan más de cerca, las nuestras, las de España, siguen inquietando a las autoridades sanitarias. Y es que, fíjate en este dato, España suma en dos semanas, más positivos, más nuevos positivos que Alemania, Francia y Reino Unido, las tres juntas. Nuestro país acumula 37.537 diagnósticos en solo 14 días. Son las peores cifras desde que estábamos confinados, desde que estábamos en estado de alarma. La realidad ahora mismo es que los brotes no paran de aumentar, ya te digo. Si comparamos en cifra de contagios, estamos como si fuera abril, hace varios meses. Y además igual con las mismas comunidades más afectadas como Madrid y Cataluña a la cabeza, en esta vez se les ha unido Aragón. Un Aragón que ayer notificaba más de 600 nuevos positivos, pero que deja otro dato, otra cifra preocupante, al ser la región de toda Europa en la que hay mayor número de personas contagiadas en relación al número de sus habitantes. Ya sabes que han tomado medidas como ese ir casa por casa, puerta por puerta, para controlar en Zaragoza, al menos por ahora, en uno de los barrios zaragozanos, si se cumple o no la cuarentena y si se cumple o no estar en casa, el confinamiento de personas que han dado positivo por coronavirus. En Cataluña también preocupa la situación y reportaba más de 1.000 nuevos casos, mientras que Madrid ayer no entregaba datos totales, sí que avisaba de un nuevo foco, un nuevo brote con 7 nuevos positivos. Pero es que hay zonas que están dando la voz de alarma, como por ejemplo la provincia de Valencia, con la propia capital, donde se han triplicado los ingresos hospitalarios en apenas un mes, o Castilla y León. Allí se ha pedido, desde la Junta, piden a 36 zonas de alto riesgo por contagios evitar directamente las reuniones de más de 10 personas. Es una situación además que afectaría a centenares de poblaciones. Se refiere a contactos sociales o contactos familiares. Ya sabes que muchos de los focos de los brotes están surgiendo de este tipo de reuniones, aparte de ocio nocturno y demás, pero las reuniones familiares están ayudando a que el coronavirus se contagie, se siga traspasándose y tenga transmisión comunitaria, que es la más peligrosa. Y son poblaciones que están mirando de reojo, ¿eh? Están viendo que les puede pasar lo mismo que, por ejemplo, a Aranda de Duero, a Íscar o a Pedrajas. Aranda de Duero lleva 2 días confinada, pero Íscar o Pedrajas llevan 1 semana. Y hay otras localidades, ya sabes, en la región de Lérida, que estuvieron 2 semanas, también en Aragón. Pero no son los únicos municipios que están aislados. Ya hay otro más, desde hace unas horas. Se llama Villarta de los Montes, está en Badajoz, y sus 430 vecinos ya no van a poder abandonar el municipio y además tampoco va a poder acceder nadie a él. Es un aislamiento social que ha decretado la Junta de Extremadura, además con efecto inmediato, ayer mismo lo anunciaba, y se confinaba el pueblo. Se ha detectado un brote, parece que importado, que suma ya 24 nuevos positivos y se ha decidido por esta medida tan extraordinaria. Ha sido todo tan repentino que a los habitantes, a los vecinos de esta localidad, como Encarnación, les ha pillado con el pie cambiado, pero directamente. Nos lo ha contado aquí en COPE.
Ha sido todo muy rápido, porque estábamos... la semana pasada no había habido ningún caso y ahora de momento ha habido un montón de casos. De repente no sabemos quién lo ha traído ni cómo ha sido, no podemos salir. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, pero...
La verdad es que tengo la intranquila sensación de que nos estamos acostumbrando, estamos asumiendo que este tipo de aislamientos van a ser habituales y no parece que con solo esta medida se vaya a atajar el problema. La realidad es que todavía no podemos bajar la guardia porque sin responsabilidad individual no vamos a atajar esta complicada situación. Por eso, aparte de este tipo de medidas tan radicales como es el aislamiento de un pueblo completo, de un municipio entero, es necesario seguir encontrando otras diferentes para tratar de ayudar. Y si son en común entre gobiernos regionales y gobiernos y gobierno central, pues más, mejor todavía. Y una de ellas es esa aplicación de rastreo. Ya sabes, te lo llevamos contando varios meses. Estaba preparándose, el gobierno la estaba ejecutando y la estaba preparando y se probó en La Gomera, en la isla de La Gomera. Pues ha llegado. Ha llegado por fin y a partir de mañana parece que se va a implantar en varias comunidades autónomas en las que tienen mayor riesgo. Llega un pelín tarde, eso sí, porque hay otros países europeos que la anunció cuando la anunciaba España y ya la tienen. Pero bueno, es importante que llegue ya porque va a ayudar y mucho seguro a tratar de acotar los focos y los brotes y que no se contagien y no tengan esa transmisión comunitaria tan peligrosa. Seila fue la primera en instalarse esta aplicación aquí en España, que tiene, ya te digo, un funcionamiento muy simple y es que avisa mediante un pitido de si has estado en contacto o no con alguna persona que ha dado positivo recientemente. Y nos contaba aquí en COPE en el fin de semana su experiencia con ella.
Su funcionamiento pues ha sido bastante sencillo e intuitivo. También han puesto especial hincapié en asegurar la privacidad del usuario. Es simplemente tener la aplicación descargada, activar el Bluetooth y ya ella misma hace el resto.
Lo contaba Seila perfectamente. Básicamente ella hace el resto, que es rastrear, pero claro, necesita un poco de nuestra ayuda, de la ayuda humana. Porque si utilizamos esta app, que es recomendable, vamos a tener que notificar si presentamos síntomas para que las personas con las que hayamos estado cerca puedan saberlo y actuar con tiempo. Esto es parte de la responsabilidad individual de la que te hablo siempre, de la que te explico que es necesaria para atajar este problema que es el coronavirus. Así que, si no ponemos el granito de arena personalmente, individualmente cada uno, no lo vamos a poder conseguir. Y tampoco vamos a poder controlar la situación, que está un poco descontrolada con esos brotes que siguen generando en nuestro país y que están llevando a países europeos, a muchos de ellos, a la mayoría de ellos, a provocar que nos veten, que nos pongan restricciones, cuarentenas y problemas, sobre todo a la hora de que lleguen turistas. Y es que casi la totalidad de países del espacio Schengen ya recomiendan directamente no viajar a España. Ya sabes de esa cuarentena que nos impuso Reino Unido, para todo el que llegue a las Islas Británicas procedente de nuestro país, o directamente que Bélgica, que es más radical, prohíbe viajar a varias zonas españolas, a Aragón, a Cataluña. Pero es que estos son los dos casos más sangrantes, porque son uno es una prohibición y la otra, y Reino Unido, es una cuarentena a nuestros principales turistas, a los que llegan a las costas españolas y a todas las zonas españolas. Pero es que hay otros países que directamente pues están poniendo restricciones, que piden a sus viajeros, como Francia, que no crucen la frontera hasta Cataluña. Solo hay 5, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, que se libran, que por ahora no recomiendan, no dicen nada de no viajar o viajar a nuestro país o a determinadas regiones españolas por temor. Así que lo importante para controlar la situación sanitaria y social, responsabilidad individual y también echando un ojo y mirando un ojo, siendo solidarios con nuestro turismo, con la situación que está viviendo esa industria, que es la más importante en nuestro país, que si encima se sigue viendo afectada, pues va a tener mucho más problemas. Y si ellos tienen problemas, vamos a tener todos los españoles. Por tanto, responsabilidad individual, muy, muy importante. Por cierto, como curiosidad, que a lo mejor te estás preguntando, dices, ¿cómo van esas vacunas, esas posibles candidatas a vacunas de las que tanto hemos hablado en las últimas semanas? Pues hemos conocido en las últimas horas que la vacuna rusa, está muy avanzada. Tanto que están tramitando ya la certificación en esa vacuna, en esa candidata, lo que significaría que estaría para octubre. Hay que ponerle un pero, un asterisco, como siempre. Desde el Kremlin dicen que está ya preparada, pero nos lo creemos, no nos lo creemos. Si nos creemos a la vacuna rusa, también a lo mejor nos tendríamos que creer a la vacuna china. Pero claro, aquí con estos regímenes tan opacos como son China y Rusia, igual es todo propaganda pura y dura. Es difícil. Pero ojo, que si dicen la verdad y si luego se demuestra por organismos internacionales, a los que competa analizar esa vacuna, que son buenas esas vacunas, pues van a ser las primeras. Porque si en octubre la vacuna rusa está lista ya, la China dicen que también va a estar ya, en las próximas semanas incluso, pues va a ser incluso antes que la británica, la de Oxford, y la de la empresa americana Moderna. O sea que hay que echar un ojo, hay que estar pendientes, ¿por qué no?, a esa vacuna procedente de Rusia que dicen que está ya tan avanzada. Y mientras, en Beirut, en la capital del Líbano, bueno, pues se les ha juntado todo, por así decirlo, en la última semana. Se les ha hecho una bola tremenda que no para de crecer porque el país atraviesa su momento más crítico en años y tiene una crisis económica y política tremenda. Se les ha unido la pandemia mundial y luego encima esa explosión del martes, que seguro que recuerdas, que tienes en la memoria, que ha dejado ya 158 fallecidos, más de 6.000 heridos y casi un centenar de desaparecidos, que esa es otra, que todavía bajo los escombros seguramente haya más cuerpos sin vida. Todo esto unido, esta pelota, ya te digo, se está haciendo más grande, y todo esto unido ha provocado el hartazgo de la población y directamente que está acusando al ejecutivo libanés de negligencia y de corrupción endémica. Por eso, días después de ese estallido, de esa bomba, ha llegado otro, pero esta vez es social y en las calles de todo el país. Este es el sonido que nos llega desde el Líbano, desde Beirut, en las últimas horas. Son manifestaciones. Decir tensas es quedarnos corto, porque ha acabado con un policía fallecido, más de 300 heridos en total, y con el ejército directamente desplegado por las calles, tratando de controlar esas manifestaciones después de que los manifestantes, los que han acudido a ellas, hayan incluso tomado varios ministerios durante horas. Ojo con la situación allí en Beirut, que se está complicando y mucho. Y es que siempre se dice que las desgracias nunca vienen solas, y lo está demostrando la capital del Líbano y sus ciudadanos. Están demostrando que este 2020 es buena prueba de ello, de que las desgracias nunca vienen solas. Es domingo 9 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer. Hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Laura, vamos a echar un vistazo a la crisis del coronavirus a nivel mundial. Brasil, que supera ya los 100.000 muertos.
Sí, además de confirmar más de 50.000 casos en las últimas 24 horas. En total, Brasil ya roza los 3 millones de casos. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y se acerca a los 5 millones de casos, mientras Donald Trump sopesa medidas económicas. La India es el tercer país del ranking tras superar los 2 millones de casos. Por ahora, el virus ya deja en el mundo más de 19 millones de contagios y cerca de 725.000 fallecidos.
Desalojo en una playa de Tenerife.
La Guardia Civil y la Policía Local han desalojado la playa de Los Patos en Tenerife, donde se encontraban 62 campistas que habían quedado para difundir el coronavirus en esta zona de acceso prohibido.
Mujer descuartizada en Madrid.
Finalmente se ha decretado prisión provisional y sin fianza para la hija y el yerno de la mujer hallada muerta en el municipio de Chapinería. La hija, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha sido conducida a la cárcel de mujeres de Alcalá y su pareja en la de Navalcarnero.
Lo decíamos antes, 75 aniversario de Nagasaki.
Hoy se cumplen años desde ese lanzamiento en Nagasaki de la segunda bomba atómica en apenas unos días, tres después del lanzamiento de Hiroshima. Más de 300.000 personas fallecieron durante esos dos ataques. Días después, Japón anunció la rendición y el final de la Segunda Guerra Mundial.
Hablábamos del Líbano y precisamente el cardenal Juan José Omeya envía una carta al cardenal Béchara Boutros, patriarca de Antioquía de los Maronitas en el Líbano.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona ha trasladado su saludo fraterno de consuelo y de paz en estos momentos tan duros, ha dicho, para todos los libaneses por la terrible explosión de Beirut. Omeya ha ofrecido además nuestra oración a la Trinidad Santa por el eterno descanso de los fallecidos y la recuperación de los heridos, con el deseo de que se reconstruya todo lo destruido.
Laura, las Perseidas, que este año va a ser el mejor, dicen, para verlas.
Sí, esta misma noche ya podrá disfrutarse esa lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo. Será el mejor año para hacerlo porque se alcanzará el pico máximo, porque la luna se encuentra en fase menguante. Recuerda que para disfrutarlas al máximo hay que observarlas desde lugares oscuros. metros apartados de las luces de la ciudad.
Lo que seguro es que para observarlas va a hacer mucho calor porque las temperaturas se mantienen altas en la mayor parte de la península.
Sí, las temperaturas también subirán en la parte oriental de Cantabria, pero descenderán en Galicia, Aragón y Cataluña. Continuarán siendo superiores a lo habitual en la mayor parte de la península y las Islas Baleares.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
5.434, 05434, serie 55, 055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
La mañana.
COPE. Estar informado.
España supera ya los 600 brotes activos en nuestro país, aumentan además los positivos por coronavirus y ya hay varias poblaciones aisladas en las que no se puede entrar ni salir. Aranda de Duero, Íscar y Pedrajas se le ha sumado desde anoche Villarta de los Montes. En Badajoz, con efecto inmediato, la Junta de Extremadura imponía esta medida después de detectarse una veintena de nuevos positivos en esta localidad de apenas 400 habitantes. Sus vecinos han vuelto a la fase 2. Con controles de entrada y salida, el principal contagiador podría haber llegado de Madrid. COPE Extremadura, Vicente Rosso.
La Guardia Civil vigila las entradas y salidas en Villarta de los Montes, un municipio en la zona más oriental de la provincia de Badajoz, donde uno de cada 10 vecinos ha dado hasta el momento positivo en coronavirus y en el que la Junta de Extremadura ha decretado el aislamiento social. Antonio Chávez es el alcalde de Villarta.
Como clausuramos todas las instalaciones municipales, parques, la pista polideportiva, el centro joven, lo de la biblioteca, que la gente tenga cuidado, que salga lo menos posible de su casa y de las distancias de seguridad, el uso de mascarilla y toda las recomendaciones sanitarias que, vamos, yo te digo, son números preocupantes, la verdad.
Todo ello por un brote a raíz de un caso importado de Madrid a esta localidad de la Siberia extremeña que acumula 37 contagios, uno de ellos ingresado de sus alrededor 430 habitantes. El lunes y el martes se completarán las pruebas PCR a todos los vecinos de Villarta de los Montes.
Al ser fin de semana no tenemos actualización de los datos a nivel nacional por parte del Ministerio de Sanidad, sí de algunas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, que sigue preocupando y mucho después de detectar, según la prueba PCR una vez más de 1.000 contagios de COVID-19. Por eso, la Generalitat eleva aún más la alerta y comenzará a practicar test masivos en las localidades de Vilafranca y Santa Coloma. COPE Barcelona, Roger Rams.
Según los datos que ofreció el Departamento de Salud este sábado, Cataluña ha sumado 1.275 nuevos casos positivos de coronavirus, la mayoría de ellos confirmados por prueba PCR, y 3 nuevas víctimas mortales. Las cifras siguen preocupando en toda la comunidad, ya que a pesar de que el riesgo de rebrote haya bajado cerca de 1.5 puntos respecto al viernes, sigue siendo muy elevado. Esta semana se ha hecho una campaña de pruebas PCR masivas en las ciudades de Sabadell, Tarrasa y Ripollet en el área metropolitana de Barcelona y, según anunció ayer el Departamento de Salud, a partir de este lunes se iniciarán 2 campañas más de pruebas masivas en las ciudades de Santa Coloma de Gramenet y Vilafranca del Penedès, enfocadas principalmente a la población de entre 19 y 40 años que en los últimos días haya tenido encuentros multitudinarios o haya presentado síntomas.
Las comunidades se van blindando poco a poco y por cuentagotas ante lo que algunos expertos denominan ya segunda ola de contagios por coronavirus. Por ejemplo, en Aragón la policía va a comenzar en breve a comprobar puerta por puerta si los nuevos positivos y sus contactos estrechos están guardando la cuarentena impuesta por las autoridades. Y en medio de esta novedad hemos conocido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que levanta parcialmente esa obligación de cerrar locales de ocio nocturno a la una de la madrugada. Enrique Pérez.
El Alto Tribunal Aragonés anula de forma provisional la obligación impuesta el pasado 5 de agosto por el Gobierno de Aragón. Una limitación horaria que se unía a la prohibición del botellón, las peñas y a la limitación a 10 del número de personas que se podían reunir. De esta forma, los jueces aceptan las demandas de los hosteleros que presentaron un recurso ante la medida aprobada por el Gobierno. Una medida que iba a suponer, dicen, un tremendo mazazo para el sector. Miguel Ángel Salinas es el propietario de un pub y una discoteca en Zaragoza.
También ha habido culpa del ocio nocturno, pero los datos de sanidad representan entre un 6 y un 8% los casos provocados por el ocio nocturno. Lo que está buscando la administración con nosotros es un chivo expiatorio y alguien a quien echarle la culpa de lo que está pasando.
El ejecutivo de Javier Lambán había extendido la obligación de cerrar a la una de la madrugada a toda la comunidad. El tribunal ordena que se mantenga solo en las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, la comarca central donde está Zaragoza y Huesca Capital.
Gracias al éxito de la simulación de la aplicación Rastreo COVID que se ha desarrollado en La Gomera, va a ser posible extender el uso de esta versión piloto a otras comunidades autónomas, sobre todo las de mayor riesgo. Nos lo cuenta Samuel del Río.
La aplicación te avisará a través de un pitido si te has cruzado con una persona a la que días después le hayan notificado que tiene coronavirus. Y solo funciona si ambas personas tienen descargada esta app. Sheila trabaja en el proyecto y fue la primera persona que la utilizó en La Gomera.
Su funcionamiento pues ha sido bastante sencillo e intuitivo. También han puesto especial hincapié en asegurar la privacidad del usuario. Es simplemente tener la aplicación descargada, activar el Bluetooth y ya ella misma hace el resto.
El principal objetivo es ayudar a proteger a todo aquel que nos crucemos. Pablo Hernández es el director de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias.
Muchas veces no sabes ni con quién has estado porque en una terraza tú no tienes por qué conocer a la persona que está en la mesa de al lado, ¿no? Entonces la aplicación por eso mejora mucho los resultados de los rastreos manuales, siendo no alternativa sino complementaria al rastreo manual.
La aplicación podrá utilizarse si tienes más de 18 años a partir de mañana lunes.
Mientras en Córdoba han aumentado los contagios del brote de mediados de julio de una discoteca de la ciudad, en las últimas 24 horas han ascendido a 133 los casos positivos. COPE Andalucía y Mortiz.
Andalucía tiene 102 brotes activos con 1.026 casos positivos. En las últimas horas se han registrado 6 focos nuevos, se han sumado 63 positivos más y 3 personas han fallecido por esta causa, 2 en Granada y 1 en Cádiz. También crece el número de hospitalizados hasta los 105 pacientes, de los que 16 se encuentran en la UCI. Además, se han contabilizado 344 casos por PCR en 24 horas, la mayor cifra diaria desde abril. El foco más numeroso es el de la discoteca de Córdoba, que se declaró a mediados de julio en la capital y que ha aumentado en la última jornada hasta los 133 casos positivos. El virus no da tregua y preocupa especialmente la población más vulnerable al contagio. Por eso, en Motril, en Granada, una residencia está en cuarentena tras el positivo de un empleado.
Y la irresponsabilidad de algunos parece que no tiene límite alguno. Esta tarde, anoche, la Guardia Civil tenía que desalojar a más de medio centenar de personas de la playa de Los Patos en Tenerife. Se habían aglomerado allí con el fin de expandir el coronavirus. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
La Guardia Civil y la Policía Local del municipio tinerfeño de La Orotava han procedido al desalojo de 62 personas que acampaban en la playa de Los Patos. La Benemérita había interceptado una quedada que se había difundido días antes a través de redes sociales y en la que los organizadores aseguraban tener el afán de propagar la COVID-19 en una playa con acceso prohibido. El concejal de Seguridad del municipio, Narciso Pérez, recordaba que la playa de Los Patos se encuentra cerrada por desprendimientos en sus accesos y pide responsabilidad a los vecinos y visitantes.
Ante ese llamamiento en redes sociales que no podemos permitir, toda la sociedad estamos luchando contra esta pandemia para que algunos irresponsables hagan utilización de los espacios públicos y sobre todo animando a los jóvenes a ese desorden, el ánimo incluso de propagar la enfermedad.
El edil insistía en la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias frente al coronavirus.
Un juez ha decretado prisión provisional sin fianza para la hija y el yerno de la mujer que aparecía descuartizada en un parque próximo al Camino de las Maderas en Chapinería, en Madrid. Nos cuenta esta información Lucía Sanz.
Una de sus hijas ya llevaba 2 semanas sin ver a su madre y sus vecinos, después de tantos días sin verla, se temían lo peor. Finalmente, el martes, un hombre que paseaba por la zona con su perro encontró un pie que sobresalía de una bolsa de plástico enterrada en el suelo. La Guardia Civil encontró más tarde más partes del cuerpo enterradas y otros restos en un contenedor. Los detenidos ya tenían antecedentes. El yerno, que ya era conocido como el loco, había cometido robos y malos tratos. Y ella siempre tuvo fuertes discusiones con su madre y tiene además antecedentes por delito de lesiones.
Y te lo contaba al comienzo del programa, hoy se cumplen 75 años de ese lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Ya lo sabes, el primer artefacto lanzado por Estados Unidos caía sobre Hiroshima 3 días antes de ese año 1945. Durante esta mañana del fin de semana hemos recordado, lo vamos a seguir haciendo, este aniversario trágico que costaba la vida a más de 70.000 japoneses, a más de 70.000 personas de ese pueblo de Nagasaki y que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Los actos se sucederán durante el día de hoy en esta ciudad japonesa, nos los cuenta nuestro corresponsal en Asia, Pablo Diez.
En una pequeña ceremonia con solo 500 personas por el coronavirus, una décima parte que en ocasiones anteriores, la ciudad japonesa de Nagasaki ha conmemorado hoy los 75 años de la segunda bomba atómica, lanzada por Estados Unidos 3 días después de la de Hiroshima para forzar la rendición del país en la Segunda Guerra Mundial. Además de recordar a los 70.000 muertos que dejó, el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Tawe, ha vuelto a pedir el fin de las más de 13.000 armas nucleares que quedan en el mundo. Aprovechando la presencia del primer ministro nipón Shinzo Abe, le ha instado a que su gobierno firme el tratado contra las armas nucleares adoptado en 2017 por la ONU. De momento lo han ratificado 43 de los 50 países que son necesarios para que entre en vigor. Pero las potencias nucleares no lo han hecho y Japón tampoco, porque está bajo la protección del paraguas atómico de Estados Unidos, su principal aliado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El aniversario de las bombas atómicas es especialmente emotivo para los Hibakusha, como se conoce en japonés a los 136.000 supervivientes que todavía quedan. Con una edad media de 83 años, saben que no les queda mucho tiempo y no quieren morirse sin ver el final de las armas nucleares. Pero luchan contra un enemigo mucho más peligroso que la radiactividad, el olvido.
Ya te digo, en apenas unos minutos vamos a repasar ese 75 aniversario de esa bomba lanzada sobre Nagasaki un 9 de agosto del año 1945 y que ponía fin de una forma u otra a esa Segunda Guerra Mundial. Son las 7 y 26, las 6 y 26 en Canarias.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes.
Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Son muchos los negocios que han tenido que bajar la persiana porque no han podido aguantar esta crisis del coronavirus. La mayoría directamente no ha podido afrontar las pérdidas de haber estado cerrados durante el confinamiento, durante el estado de alarma, tanto tiempo. Otras, porque debido a su modelo de negocio, no creen que puedan abrir en condiciones en bastantes meses. Sin embargo, los hay que no han tirado la toalla y que además están viéndose afectados por estos brotes que están surgiendo sin parar en las últimas semanas. En COPE hemos hablado con muchos de estos afectados por esas medidas restrictivas que algunas comunidades están teniendo que tomar ante el avance del coronavirus en sus territorios. Pero son pocos los que, como Asunción y Verónica, han decidido por ellos mismos dar un paso atrás en su negocio y volver a una especie de fase 1 de forma voluntaria. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a asumir esas restricciones que se impusieron durante ese periodo de la desescalada ya por el mes de mayo, directamente ellas mismas. Tienen una peluquería en La Coruña y allí, ya sabes, el número de casos se ha disparado en los últimos días. Asunción, que tiene 50 años, es una de las propietarias, como te digo, lleva desde 2007 con este negocio, nos contaba aquí en COPE que en ocasiones le resulta difícil controlar el aforo porque los clientes llegan cuando menos se lo esperan.
La peluquería hoy en día no tiene un problema de aglomeración de clientes, por desgracia, precisamente por eso, porque como cuando no tienes clientes a lo largo del día y resulta que es el colmo de los males que te vienen todos a las 5 de la tarde y dices tú, pues tengo que facturar, y era lo que estaba viendo, que estábamos empezando a hacer y yo veía que no había un control realmente de higiene a la hora de entrar en la puerta porque tenías que frenar a la gente no lo entendía muy bien.
Y es que a pesar de que en la peluquería mantienen los protocolos de seguridad, que son un poco más estrictos, claro, hay gente que no lo termina de entender y Asunción además es consciente de que esta decisión va a afectar a sus ingresos, pero decide sacrificarse porque otro cierre, nos dice, aunque sea de 15 días, significaría directamente la ruina.
Va a afectar a los números. Nosotros tenemos un horario amplio, mi socia Verónica, lo hablamos, y también es verdad que si hay un contagio y tengo que cerrar 15 días, pues nos ocasionaría el cierre. Entonces, bueno, pues preferimos reducir la facturación y que cuando volvamos a ver que la cosa baja, volver otra vez a abrir un poco la mano, a encontrarnos pues con una situación como se vieron algunos locales y tengamos que cerrar.
La decisión, nos cuenta, ha sido aplaudida por la mayoría de sus clientes, que entienden que, bueno, pues que ante el aumento de los casos, toda precaución es poca a la hora de combatir el coronavirus. Así que ahí queda esa iniciativa de estas dos dueñas de una peluquería en La Coruña. Es domingo 9 de agosto en el que hay más noticias que debes de conocer. Hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. nuevos brotes de coronavirus.
Y más nuevos positivos, al menos los que comunican las comunidades autónomas. Cataluña ha notificado 1.275 nuevos casos y 3 fallecidos, mientras que en Aragón hay más de 600 nuevos contagiados. Además, ya hay más de 600 brotes en todo el país. La Comunidad de Madrid ha notificado un nuevo foco en 2 domicilios dentro del mismo edificio, que cuenta por el momento con 7 contagiados. En San Adrián del Valle, en León, se ha detectado también un nuevo brote con 7 positivos. Todos han sido aislados en su domicilio.
Brasil supera ya los 100.000 fallecidos por el COVID.
Además de confirmar más de 50.000 casos en las últimas 24 horas. En total, el país ya roza los 3 millones de contagios. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y se acerca a los 5 millones de casos, mientras Donald Trump sopesa medidas económicas. La India es el tercer país del ranking tras superar los 2 millones de casos. Por ahora, el virus ya deja en el mundo casi 19 millones y medio de contagios y cerca de 725.000 fallecidos.
Y las Perseidas, que este año va a ser el mejor para verlas.
Sí, esta misma noche ya podrá disfrutarse esa lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo. Será el mejor año para hacerlo porque la luna se encuentra en fase menguante y permitirá verla mejor. Recuerda que para disfrutarlas al máximo hay que observarlas desde lugares oscuros, apartados de las luces de la ciudad.
Y en los deportes, el Barcelona pasa a cuartos de final de la Champions. Elías Luis.
Los azulgranas ganaron a Nápoles 3-1. Con la victoria consiguen el ascenso a la final a 8 de Lisboa, donde les espera el Bayern de Múnich, que ganó al Chelsea 4-1. Este domingo, jornada grande para el motor. Desde las 2 de la tarde tenemos el Gran Premio de la República Checa en motos. Johan Zarco saldrá desde la pole. Y luego a las 3:10 tendremos el Gran Premio 70 aniversario de Silverstone. Bottas saldrá desde la pole y Sainz duodécimo. Tras la calificación, el piloto español se mostró confiado de cara a la carrera.
Hemos tenido un problema en el coche, en los libres 3. Vemos que la temperatura de mi coche va muchísimo más alta, por lo tanto hemos tenido que abrir mucho las branquias traseras para refrigerarlo y nos ha costado velocidad punta, velocidad en recta, que aquí es fundamental, ¿no? Así que un poco frustrado por eso, porque es otro problemilla más que se suma a la lista, pero aún así yo creo que no estamos en tan mala posición de cara a mañana.
Recuerden que podrán escuchar todo el motor aquí en COPE GP a partir de las 3 de la tarde.
Y ya está por aquí nuestro compañero Álvaro Echeverría, porque trae esta vez los periódicos nacionales, la edición dominical de los principales de nuestro país. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Iván.
Veo en varias portadas el mismo tema, que no es otro que la salida del rey emérito don Juan Carlos de España.
Sí, coinciden en esta portada tanto el diario El País como La Razón, como ABC o como El Mundo. Empezamos, si te parece, con el diario del Grupo Prisa, que titula en su portada La decisión de Juan Carlos I. Y han hecho pues una reconstrucción de cómo se gestó la salida del país del rey emérito. Dan varias claves en esta portada. Cuentan, por ejemplo, en los subtítulos que el gobierno apoyaba la marcha del rey emérito de Zarzuela, pero no del país. Y explican también cómo de una reunión entre padre e hijo, entre Juan Carlos y Felipe, salió la resolución de marcharse al extranjero. Y también achacan esta decisión al deterioro de la corona, según las últimas encuestas.
Y La Razón, sin embargo, lo que decide es darle un enfoque distinto al tema, porque lleva en portada, veo una entrevista con el periodista Luis María Ansón.
Sí, destacan una frase de Ansón en la portada, a modo de titular, en el que dice: don Juan Carlos se ha ido profundamente dolido. Según Ansón, esta es una operación que no es nueva, que viene de tiempo atrás y que un sector de la izquierda puso en marcha en el año 2019 con el objetivo de acabar con el rey emérito. Además, toda la portada está dedicada a este tema porque llevan también un artículo que titulan Así negociaron Iván Redondo y Carmen Calvo con Zarzuela. Un artículo que cuenta, ya en páginas interiores, que llevan meses en contacto con la Casa Real para buscar una salida al emérito.
Es domingo y la prensa dominical siempre trae entrevistas interesantes y no podía ser de otra forma. Pablo Casado, el líder de la oposición, que le veo en una de las portadas.
Sí, en la de ABC, una entrevista que realizaron en su despacho de la calle Genoma en Madrid y el que destacan un titular también referido al mismo tema, a la salida del rey y a todo el ruido sobre la monarquía que ha provocado. Y dice Casado que Felipe VI es el mejor jefe de Estado que puede tener España y lo vamos a defender. Además, añaden también otras frases destacadas de la entrevista con el líder de los populares, en las que dice que la monarquía parlamentaria es la garantía de la unidad nacional y de la convivencia, que además considera una broma que Partido Socialista y Podemos den lecciones de ejemplaridad a la Casa Real.
Por cierto, Álvaro, es curioso en El Mundo que en vez de utilizar entrevistas, lo que utilizan son encuestas.
Sí, una encuesta del propio diario de la que sacan la siguiente conclusión a modo de titular. Los españoles elogian el reinado de Juan Carlos I, pero piden que responda a la justicia. La acompañan de esas dos preguntas de la encuesta. La primera, en cómo valoran el papel jugado por el rey en su reinado, casi un 70% dice que muy o bastante importante, y en la segunda, segunda. Preguntan si creen que debería responder ante la justicia por posibles delitos fiscales, donde el 80% responde que sí.
Pero no es el único tema de esa portada del Mundo. En formato sábana, como cada domingo es sí. muy grande, hay muchos temas. Y también apuntan a la que podría ser la futura residencia de don Juan Carlos.
Y lo titulan Operación Cascais, una mansión para Juan Carlos. Y cuentan cómo el presidente de Portugal, un empresario y unas relaciones públicas, amigos del monarca, le buscan una casa en la costa norte de Lisboa, donde, por cierto, ya vivió el exilio en su infancia, donde, según el Mundo, podría instalarse el rey emérito a la vuelta del verano.
Pues sí, además de este tema, veo, por ejemplo, en otras portadas, bueno, veo a Messi en la portada La Vanguardia, claro, el Barça en cuartos de final, pero hay otros temas, ¿no?
Sí, por ejemplo, el Mundo también lleva en portada una foto de las protestas de Beirut, donde se ve a un manifestante que lleva un herido en sus brazos, o La Vanguardia, como decías, que además de Messi, titula Sanidad busca reducir los contagios antes de los rebrotes de septiembre y explica que el gobierno apremia a las comunidades para que se vuelva al trabajo con pocos casos.
Pues gracias, Álvaro. Luego vuelves y nos cuentas más sobre las portadas de los periódicos nacionales de nuestro país, porque a esta hora de la mañana lo que vamos a recuperar es uno de esos temas que hemos tratado en la mañana del fin de semana durante esta temporada. Además, uno muy interesante y que hay que tener en cuenta, relacionado con los geles.
Hay ciertos productos que los últimos meses se han convertido en un objeto cotidiano más, algo que utilizamos cada día, ¿no? En esta nueva normalidad. Las mascarillas, los guantes o los geles hidroalcohólicos. Precisamente de estos últimos queríamos hablar hoy, de los geles, sobre su composición y su peligrosidad, que ha generado cierta polémica o al menos dudas, o sobre su uso, si vamos a tomar el sol o sobre el peligro que podría suponer para nuestros pequeños en el caso de que se lleven las manos a la boca después de aplicarse el gel, o si lo beben directamente, que algún pequeñajo pues igual se le ha ocurrido. Álvaro Echeverría ha estado hablando con algunos expertos sobre este tema. Hola, Álvaro, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Correas? Y tanto, que se han vuelto indispensables. Para que te hagas una idea, una cadena de supermercados lanzaba hace bien poco una estadística sobre la venta de los geles hidroalcohólicos y durante el estado de alarma y comparado con el mismo periodo del año pasado, para que te hagas una idea, aumentaron las ventas en más de un 1.500%, casi nada, así que sí, se ha hecho muy cotidiano.
Desde luego, y no faltan en ninguna casa, ningún comercio, por eso precisamente nos fijamos en ellos hoy, porque son parte de nuestro día a día y queremos conocer un poquito más, bueno, pues cómo funcionan y digamos que sus contraindicaciones, si es que las hay, o al menos qué precauciones, ¿no?, tenemos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, para empezar, hay una cierta polémica con la composición de estos geles, ¿no?
Sí, la parte polémica, entre comillas, digamos, de los geles hidroalcohólicos es la utilización de bioetanol, que es básicamente alcohol de quemar, claro, para su elaboración. Está autorizado, esto está autorizado temporalmente por la Agencia Española del Medicamento, pero lo cierto es que varios expertos con los que he hablado me contaban que se están elaborando auténticas aberraciones. He hablado, por ejemplo, con Cayetano Gutiérrez, del laboratorio Skin Clinic, que me ha contado cómo se hacen la mayoría de estos geles, los que son seguros.
Siempre a partir de alcoholes, de melazas o de vino. Siempre es bueno añadir algún agente hidratante, como es la glicerina, para que no de sensación de pegajosidad. Por lo menos deben de contener en volumen de un 75 a un 70% de alcohol etílico de más de 96%.
El problema viene aquí, Ángel, porque estos compuestos de los que nos hablan han visto cómo se ha disparado su demanda y no son nada fáciles de adquirir. De hecho, me contaba Cayetano que es difícil hasta comprar los recipientes para los geles. De hecho, me decía que era lo más difícil. Y esto lo que ha hecho fue que el gobierno validase estos geles con bioetanol, algo que ha generado pues esa cierta polémica de la que hablamos, por esto mismo que me explicaba Cayetano Gutiérrez.
El tema de este producto, que a mí particularmente no me gusta, es debido a que contiene impurezas y es un producto que puede llegar a generar, debido a las impurezas, en pieles sensibles, alguna molestia, alergia o sensaciones desagradables. Para mí no es recomendable si hemos de tratar con él pieles delicadas.
Bueno, lo aconsejable en este caso es ser prudentes y a lo mejor consultar al farmacéutico o al dermatólogo, a ser posible, si tenemos o conocemos que podemos tener algún problema de piel sensible, ¿no? Pero estos geles para funcionar tienen que tener por lo menos un 70% de alcohol, no necesariamente bioetanol. Lo digo porque entiendo que también puede haber problemas con los geles que tengan más proporción de la necesaria.
Sí, de hecho, seguro que muchos conocerán a alguien que cuenta, o nosotros mismos, que se están estropeando las manos por el uso constante de los geles y estar lavándonos todo el día las manos, que por otra parte es muy necesario, evidentemente. Claro. Y uno de los motivos, según me ha contado la dermatóloga Elena Vargas, es precisamente ese, demasiado alcohol.
Mira, el exceso de alcohol en los geles, pues lo que va a hacer es una dermatitis irritativa, ¿vale? El alcohol es un irritante y si lo aplicamos en exceso en la piel, pues bueno, pues lo que nos va a provocar es eso, una dermatitis irritativa o un eczema irritativo de manos. Y esto se ve porque la piel se pone roja, con descamación, incluso en casos pues más graves se puede llegar a tener grietas.
Bueno, pero entonces a la hora de ir a la tienda o a la farmacia y, en fin, elegir un gel para comprar en casa porque decimos que es necesario, ¿en qué hay que fijarse, Álvaro?
Pues lo primero que me recomendaba la doctora Vargas es ir a una farmacia a comprarlo, eso siempre, mejor que en cualquier otro sitio. Y eso de los geles artesanales, casi mejor que no, si no tenemos otra opción.
Que hay que huir de los geles caseros, ¿vale? Que hay que comprarlos en las farmacias. En pacientes que tienen dermatitis previas y tal, no me gustan mucho los que tienen perfume, porque además el perfume en exceso o muchos conservantes, pues lo que van a hacer es que también nos pueden provocar dermatitis de las manos.
Lo dicho, siempre con precaución como cualquier otro producto. Y a ver, son productos seguros, porque si no, no estarían a la venta en el mercado. Pero, claro, hay que fijarse. Y ahora que estamos en verano y muchos van de vacaciones a la playa o simplemente a pasar la tarde en la piscina, surge otra duda, Álvaro. ¿Son seguros estos geles con tanto calor o la luz del sol? ¿O por el contrario, podrían provocar, no lo sé, algún tipo de irritación con el sol, quemadura?
Pues en principio no, y no por el alcohol, porque al aplicarlo sobre la piel, el alcohol, que lo que sirve es de antiséptico, se evapora muy rápidamente, en unos minutos, sí. Así que en principio no desencadena ninguna inflamación en la piel, pero como el gel hidroalcohólico tiene un efecto secante, tiene un compuesto que ayuda a que se seque muy rápido, porque lo notamos cuando nos damos ese gel en la mano, sí, que sí. Enseguida la mayoría de ellos se secan. Bueno, pues este compuesto, este efecto secante sí que puede irritar la piel, así que recomiendan aplicar protectores solares libres de alcohol, eso sí, si vamos a pasar unas horas al sol y vamos a lavarnos las manos con gel hidroalcohólico.
Los que tenemos niños en casa también nos preguntamos si es seguro que los más pequeños utilicen con la normalidad con la que lo hacemos los adultos estos geles hidroalcohólicos, más que nada por esa tendencia, por ejemplo, a llevarse las manos a la boca o porque puedan ponerse a oler el bote, alguno incluso pueda un poquito más y decida pegarle un trago, que algún niño travieso o niña pues puede pasársele eso por la cabeza y de todo, ¿eh?
Sí, seguro, y es que precisamente por eso, por estos problemas que pueden surgir con los niños con los botes, imagínate que es un bote muy llamativo, pues la doctora Vargas me daba varias recomendaciones a la hora de enseñar a los niños cómo tienen que usar estos geles.
Que lo hagan bajo la supervisión de un adulto y, bueno, les tenemos que enseñar bien cómo es el lavado de manos y luego, pues eso, pues estar delante de ellos pues para que no lo ingieran y para que no se lleven inmediatamente las manos a los ojos.
Y además de asegurar de que el frasco cierra bien. Y claro, si es poco atractivo visualmente, me decía, mucho mejor para los niños porque les va a llamar menos la atención y es menos probable que se acaben bebiendo algo, llevándoselo a los ojos, como me contaba. Pero bueno, ya sabemos que por mucho que se vigile, los accidentes ocurren. Y si ocurren, esto es lo que hay que hacer.
Si contactara el gel hidroalcohólico con una mucosa, como es la mucosa del ojo, pues bueno, lo que haríamos es lavarlo con agua abundante y bueno, pues si ingiriera, pues bueno, pues no habría que llamar al pediatra, vaya.
Claro, lógico y normal, lo sí. Que haríamos cualquiera, tomar la precaución y llamar a la persona que sabe. Bueno, estos geles están en el mercado, se venden ya por miles porque forman parte de nuestra día a día, forman parte de nuestra vida y son necesarios. Y hay que decir, Álvaro, que por regla general son geles bastante seguros.
Sí, por eso precisamente... Sí,
claro, sí. Está todo bastante bastante controlado, pero bueno, es bueno poner encima de la mesa también ciertas precauciones y aclarar ciertas dudas que ahora mismo pueden estar surgiendo. Pues nada, Álvaro, voy a lavarme un poquito las manos, higiene sobre todo ante esto del coronavirus y a seguir para adelante, ¿eh?
Venga, voy yo también.
Gracias, Álvaro. Hasta
luego. Hasta
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Concha Velasco y Alfredo Landa
planean un gran golpe.
Formarán equipo.
¿Pero de qué se trata?
Para la tarde del domingo. Se repartirán las tareas.
¿Cuándo has tocado el piano?
Y se aseguran de que todo salga bien.
La armónica, de oído.
O casi. Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
La mañana.
COPE, estar informado.
Tal día como hoy, hace 75 años, Estados Unidos lanzaba sobre la ciudad japonesa de Nagasaki la segunda bomba atómica de esa semana. Es el único sonido que ha sobrevivido hasta nuestros días. Era agosto del año 1945 y un mes después llegaría la rendición del Imperio japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, el precio fue la muerte de más de 300.000 personas en Japón, la mayor masacre nuclear de la historia. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Iván.
Estados Unidos ordenaba entonces ese doble ataque.
Sí, el presidente Harry Truman quería acabar con la guerra cuanto antes. Alemania ya había sido vencida y en pie quedaba solo un último enemigo de los aliados, el Imperio de Japón.
Hace unos instantes, un avión americano ha lanzado una bomba sobre Hiroshima, destruyendo su utilidad para el enemigo. La bomba tiene más fuerza que 20.000 toneladas de TNT. Los japoneses comenzaron la guerra en Pearl Harbor, se la hemos devuelto sobradamente y el final todavía no ha llegado.
Fue el primer ataque nuclear de la historia y 70.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki desaparecieron de un plumazo, dos ciudades reducidas a polvo.
Eso por la explosión de la bomba de plutonio, apodada Fat Man. Pero es que casi peor que el estallido, a unos 500 metros sobre la ciudad, fue la radiación que cayó sobre la zona. Dependiendo de la cantidad que recibe cada ser humano en su cuerpo, puede acabar dañando el material genético y después vienen las malformaciones, las enfermedades, incluso la muerte. Por eso, el número de muertos se quintuplica, cumplidos los 30 años de la masacre, de esas 319.000 muertes.
Y los que no mueren, pero quedan con secuelas, acaban con un San Benito colgado. El nombre Ibakusas, que en japonés significa persona bombardeada. Decenas de miles de ellos han sido, Samuel, discriminados durante más de medio siglo por la creencia popular de que eran contagiosos. Vamos a volver sobre esto, pero Samuel, Truman consiguió lo que quería y la guerra terminaba poco después.
El 14 de agosto, el Imperio de Japón aceptó los términos de la rendición incondicional ante Estados Unidos. Se firmó el 2 de septiembre en el acorazado Missouri de los Estados Unidos, en medio del Océano Pacífico.
Y lo que vamos a hacer ahora brevemente es contarte de dónde salieron estas bombas atómicas, del Proyecto Manhattan, una colaboración entre tres viejos amigos, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En el año 1939, Albert Einstein enviaba una carta al entonces presidente Roosevelt dando la voz de alarma. Alemania está desarrollando un programa de bombas atómicas.
Estados Unidos entonces ficha al doctor en física Robert Oppenheimer para ser el director científico del proyecto Manhattan, y este hombre, Oppenheimer, quedará en los libros de historia como el padre de la bomba atómica.
Sí, la bomba que caía sobre Nagasaki el 9 de agosto se había probado solo tres semanas antes en el desierto de Nuevo México, y la violencia extrema de la explosión levantaba críticas en el seno del gobierno estadounidense, pero finalmente esas críticas se desoyen y Truman daba la orden. De hecho, podemos decir que América se arrepintió de la masacre de haber matado a 300.000 personas. Y durante después de la Guerra Fría, la desnuclearización se convertía en uno de sus objetivos internacionales a medio plazo.
Resulta curioso que los mayores criminales, entre comillas, nucleares de la historia se unieran solo 25 años después, en el 70, en 1970, para firmar un tratado, el de no proliferación nuclear. Eran Estados Unidos y Reino Unido.
Y también China, Francia y Rusia, y lo que firmaron es que estas armas no se extendiesen a otros países, pero ellos, claro, no iban a deshacerse de las suyas. Hemos recuperado, Samuel, los testimonios de varios supervivientes de aquella barbarie. Sus nombres son Kyoko Yusaki, pero sus rostros esconden un sufrimiento de lo más cruel que te puedas imaginar. Por ejemplo, escucha a Kyoko.
La tierra empezó a arder y la gente se tiraba al río. Los ríos se llenaron de muertos, de gente muriendo. Sobre la radiación no sabíamos nada. Vimos que alguien entraba en la ciudad y luego enfermaba y decíamos, ¿por qué será? Pensábamos que era por un gas venenoso.
Yasuaki era apenas un niño en 1945 y en su casa de Nagasaki, un día de agosto, cogió la mano de su madre y ocurría esto.
Mi madre me llamó y me dio la mano.
Cuando entramos en casa vimos un flash, una luz blanca enorme, como 100 relámpagos a la vez. Mi madre me tiró al suelo y me cubrió con su cuerpo. Luego vino una explosión tremenda y sujetamos muchas cosas sobre nuestros cuerpos. Luego, silencio total. Al levantarnos vimos que la ventana, la puerta y el tejado habían desaparecido. Mi hermana sentía un líquido aceitoso que caía de su cabeza, pero no veíamos nada porque estaba muy oscuro. Nos quedamos 10 o 15 minutos ahí, y mi madre decidió llevarnos al centro comunitario, así que salimos a la luz. Vimos su cabeza llena de trozos pequeños de cristal. Ella estaba sangrando, así que mi madre cogió los trozos de cristal y limpió la sangre.
Es uno de esos testimonios que sin duda te marcan. ¿Con qué entereza lo cuenta después de tanto tiempo? Son auténticos supervivientes. Aquí en COPE queremos conocer las claves de cómo aquel trágico mes de agosto cambiaba la historia. Antonio Alonso es profesor de Historia y experto en Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. Estados Unidos, bajo el pretexto del control y ondeando la bandera de la desnuclearización, siempre ha mantenido, nos dice, su liderazgo en esta materia.
Los presidentes que han venido después no han rechazado en absoluto el uso de las armas nucleares, sino que es cierto que ha habido presidentes que iniciaron el desarme nuclear, pero ahí está, ¿no? La capacidad nuclear de Estados Unidos sigue intacta.
Lo que no ha llegado hasta hoy, hasta 2020, y es alucinante, es una petición formal de perdón por parte de Estados Unidos.
De pocas cosas se ha arrepentido Estados Unidos. Esperaba de Obama en su visita a Japón, se esperaba que él hiciera esa petición pública de perdón, pero eso no llegó.
Y es que el uso de las armas nucleares, cree Alonso, está prácticamente obsoleto. Hay armas mucho más peligrosas en uso a día de hoy. Eso sí, el temor de que se repita esta barbaridad pues sigue presente.
Precisamente para evitar el descontrol de las armas nucleares se firmó el Tratado de No Proliferación. Por supuesto que se puede volver a repetir ese escenario. Eso es un temor que está presente en la mente de todos y de todos los dirigentes políticos también. Y entonces intentan evitarlo por todos los medios.
Un 9 de agosto para hoy. Bienvenida a Hiroshima, mi amor.
75 años hace, Samuel, de esta tragedia, de que murieran 300.000 personas por estas dos bombas atómicas que lanzaba Estados Unidos para acabar con la guerra, pero que se llevaba la vida por delante de toda esa gente.
Y 75 años después es alucinante la cantidad de personas que recuerdan ese momento, que siguen vivas, algunas con secuelas, pero que te lo cuentan como si hubiera pasado ayer.
Y fíjate además qué coincidencia, por así decirlo, que justo este aniversario de Nagasaki y de Hiroshima coincida con esas imágenes que nos llegan desde Beirut, que es lo más parecido que yo he visto
al hongo
que emitía las dos bombas atómicas que lanzaba Estados Unidos sobre Japón, y era espectacular. Era verlo, parecía, te recordaba a lo que hubiera supuesto una bomba nuclear o una bomba atómica lanzada hoy en día también en cualquier parte del mundo. O sea que fíjate qué coincidencia, el mundo es un pañuelo y al final 75 años pasan justo y ocurre esa tragedia en Beirut.
Parece que la historia se repite, desde
pues
luego.
Sí. Bueno, pues hemos recordado este aniversario, este 75 aniversario de la bomba de Nagasaki, que justo hoy cumple 75 años desde que la lanzara Estados Unidos. Muchas gracias, Samuel.
Un abrazo.
Escuchas La Mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
¡Gracias a todos!
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración. lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
Terminamos.
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que los queremos a todos. ¡Mua!
Solo podemos decirte gracias.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Iván Alonso. Bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando al otro lado en esta mañana del domingo 9 de agosto, en el que las temperaturas no nos van a dar un respiro, hoy tampoco. Solo, eso sí, si estás en el norte, ahí sí que vas a librarte del calor intenso que va a azotar todavía este día. Estamos en plena ola de calor, no se va a pasar. Todavía estamos en agosto y además los termómetros van a seguir subiendo, parece, durante las próximas horas. En un día, por cierto, en el que la pandemia de coronavirus nos deja un dato referido a la situación que atraviesa nuestro país que preocupa con solo leerlo. Es este. España suma en dos semanas más nuevos contagios que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Y es que acumulamos 37.537 diagnósticos en 14 días. Somos el país de Europa Occidental con más contagios, superando a los británicos, a Reino Unido. La realidad ahora mismo es que los brotes en España no paran de crecer, estamos en torno a 600 y estamos ya en cifra, si hablamos de contagios, similares a las del mes de abril. Además es que las mismas comunidades autónomas son las más afectadas que cuando entonces, Madrid y Cataluña. Pero es que esta vez se le ha unido una que es Aragón, que ayer notificaba más de 600 nuevos casos, pero es que el subtítulo de esta información es más preocupante. Aragón es la región de toda Europa en la que hay mayor número de personas contagiadas en relación al número de sus habitantes. Así que inquieta mucho la situación allí en esta comunidad autónoma. En Cataluña también, más de 1.000 nuevos contagios por PCR en las últimas 24 horas. De Madrid no conocemos los datos totales, ayer no se aportaron, pero sí que difundieron un nuevo brote con varios contagios en el centro, en la capital. Pero es que fuera de estas tres hay zonas que preocupan también porque están dando la voz de alarma, como por ejemplo Valencia. Allí se han triplicado los ingresos hospitalarios en la provincia y en la ciudad en apenas un mes. O en Castilla y León. En Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha pedido a 36 zonas, ya sabes, zonas sanitarias, áreas sanitarias de alto riesgo, evitar las reuniones de más de 10 personas. evitar esas comidas familiares de mucha gente, quedar con muchos amigos, que se eviten. Por ahora es una recomendación. Ya sabemos que las recomendaciones algunas veces terminan en prohibiciones. Y es una situación además que afectaría a centenares de pueblos de estas 36 áreas. Que son pueblos que, por cierto, están mirando con el rabillo del ojo, están viendo a ver si en el suyo se puede repetir la situación que viven, por ejemplo, en Aranda de Duero, en la localidad burgalesa. Ya sabes que llevan allí 2 días aislados. O, por ejemplo, en Íscar y Pedrajas, que llevan ya 1 semana en estas localidades vallisoletanas. No son las únicas, ¿eh? Porque además en las últimas horas se les ha unido Villarta de los Montes, en Badajoz. Se ha visto abocada a esta misma situación. La Junta de Extremadura ha tenido que decretar ese aislamiento social. Nadie puede entrar ni salir del pueblo, como en estos otros municipios. Además es que la Junta de Extremadura lo ha hecho de efecto inmediato. Por efecto inmediato. Desde ayer por la tarde ya no se podía ni entrar ni salir, porque se detectaron 24 nuevos positivos. Y los que pueden localizar en estas próximas horas, en las que se van a hacer test PCR a todos los vecinos. Ha sido todo tan repentino, tan de repente, que a los habitantes, a los vecinos como Encarnación de Villarta de los Montes, les ha pillado directamente con el pie cambiado, y nos lo contaba aquí en COPE.
Ha sido todo muy rápido, porque estábamos la semana pasada no había habido ningún caso, y ahora de momento ha habido un montón de casos, de repente, no sabemos qué... quién lo ha traído, ni cómo ha sido, no podemos salir. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, pero...
Y es que tengo la intranquila sensación, deja la sensación de que nos estamos acostumbrando, al menos asumiendo que este tipo de aislamientos van a ser habituales en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses incluso. Pero el problema está en que creemos que con ellos se va a controlar la propagación del virus, solo con eso, y no es así. Porque el COVID está ahora mismo volviendo a acechar en nuestro país, lo estamos contando, y la realidad es que todavía no podemos bajar la guardia. Sobre todo sin responsabilidad individual, no vamos a atajar esta complicada situación. Por eso, aparte de este tipo de medidas, que son, por así llamarla, radicales, como es aislar un pueblo por completo, porque, bueno, Villarta de los Montes tiene casi más de 400 vecinos, pero Aranda de Duro tiene más de 32.000. Son medidas radicales, pero aparte de estas, hay que tomar otras. Las que sean, y si son coordinadas entre gobierno central, gobiernos regionales, consejerías de sanidad y demás, mucho mejor, porque así luego no hay tirones de orejas o unos echan la culpa a otros, unos hablan de unos datos y otros otros. Si estuvieran todo coordinado, mucho mejor. Por cierto, medidas como la de la app del rastreo, de rastreo COVID, que se llama así, que va a implantarse ya a partir de mañana en algunas comunidades autónomas, en las más afectadas. Ya sabes de la que te estoy hablando, de esta aplicación que se implantó en La Gomera, que se probó como una prueba piloto allí, en la isla Canaria, hace varias semanas, y que ya te digo, a partir de mañana pues se va a implantar en otras comunidades autónomas. Seila fue la primera en instalársela en toda España. Es una aplicación que tiene un funcionamiento muy simple, nos lo contaba aquí en COPE, directamente dice que avisa si has estado en contacto con alguna persona que ha dado positivo. Nos decía además cómo funciona y lo que hace.
Su funcionamiento pues ha sido bastante sencillo e intuitivo. También han puesto especial hincapié en asegurar la privacidad del usuario. Es simplemente tener la aplicación descargada, activar el Bluetooth y ya ella misma hace el resto.
Básicamente hace eso, rastrear, y casi todo, pero hay que ayudarla. Volviendo al tema de la responsabilidad social individual, hay que ayudarla, porque si utilizamos esta app, que es recomendable que no la instalemos, tenemos que notificarlo si presentamos algún síntoma o somos positivos, para que las personas con las que hemos estado cerca puedan saberlo y actuar con tiempo. Por si un rastreador, de las personas que se están dedicando a rastrear estos focos, no consiguen hacerlo. Así, para esto viene la app, para complementar ese trabajo de los rastreadores, que por cierto llega un pelín tarde esta aplicación, porque en otros países europeos lleva ya funcionando varias semanas, varios meses, y se anunció a la misma vez que lo anunció el gobierno español, hace varios meses. Pero bueno, lo importante es que ayude a controlar un poco la situación y a acotar cuanto antes esos brotes que te contaba que siguen activos, para evitar que se siga disparando la cifra de contagios. Y es necesario controlar la situación por otro motivo, no solo por la emergencia sanitaria, por supuesto, y social que es, sino por el tema del turismo. Es importante porque no nos dejan de vetar en Europa, no nos dejan de poner restricciones, de cuarentenas, no hay día en el que algún país no recomiende viajar a un sitio o diga que no se puede viajar a una región. Ya casi la totalidad de los países Schengen, del espacio Schengen, recomiendan directamente no viajar. Recomiendan. Hay otros, ya sabes, como Reino Unido, por ejemplo, que ponen una esa cuarentena tan polémica a todo aquel que viaje a las islas y proceda de nuestro país. O directamente Bélgica, que prohíbe viajar a varias zonas españolas. Ya te digo, hay algunos países Schengen que todavía se libran, como son Portugal, Rumanía, Suecia, Luxemburgo y Polonia, de ponernos restricciones, pero si seguimos así seguramente se unan a esa lista. A esa lista de países que nos están poniendo el punto rojo en el mapa de nuestro país, porque ya te digo, las cifras son preocupantes, te lo contaba al principio. Es el país europeo con más contagios y además tenemos la misma cantidad de contagios en los últimos 14 días que Francia, Alemania y Reino Unido juntos. O sea que nos tenemos que poner las pilas, ya te digo, aparte de para controlar la situación sanitaria y social, para mirar por nuestra industria turística, que es la más importante, que es el motor económico de nuestro país. Y si nos empiezan a poner este tipo de cuarentenas, dejan de venir los turistas y eso no nos ayuda a nada, mucho menos a un sector que está tocado, que ya no lo venimos contando aquí en COPE, y que como le den otro palo más, podría ser el incluso más peligroso para nuestra economía, mucho más de lo que va a ser, de la crisis que se viene. Por cierto, que no sé si te preguntas, seguro que sí, lo has comentado mejor con amigos, ¿cómo van esas posibles candidatas a vacunas de las que tanto hemos hablado en las últimas semanas? Sabes que hay varias. Bueno, pues ojo a una de ellas, que a lo mejor va más de tapada, que es la vacuna rusa. No le estamos prestando mucha atención a esta o a la que el gobierno chino asegura que ya tiene y que va a implantar, que ya está probando. Pero parece que avanzan, y sobre todo, ojo a la que viene de Rusia, porque nos dicen desde el Kremlin, eso sí, claro, que está ya en fase de certificarla. Esa es la última, esa es la última fase, y se supone que ya en octubre, aseguran las autoridades rusas, se podría incluso utilizar, se podría incluso exportar, no solo utilizar en Rusia. Primero dicen que la van a usar ellos, pero se podría incluso exportar. A ver, el problema está en que si nos creemos las versiones oficiales de estos regímenes, que es lo difícil, estaríamos ya casi teniendo la vacuna en las manos. Pero claro, puede que sean propaganda pura y dura, porque Rusia y China, pues ya conocemos a Vladimir Putin y a su homólogo chino. Bueno, pues mucha propaganda y a lo mejor poca acción. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, porque si es verdad lo que dicen, seguro que llegan antes que, por ejemplo, la británica de Oxford, que se supone que es la más avanzada ahora mismo, o la de la empresa americana Moderna. Son las dos, por así decirlo, que hemos venido siguiendo el rastro y que se supone que van a llegar más pronto que tarde. No sabemos cuándo y no se puede poner fecha con esto porque nunca se sabe. Y por cierto, que hoy es el 9 de agosto y hay que recordar un aniversario trágico, porque se cumplen 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Ya sabes, Estados Unidos, que acababa de lanzar otro artefacto similar tres días antes, el 6 de agosto de ese mismo año de 1945, sobre Hiroshima. Justo un mes después, los japoneses se tenían que rendir y con ello terminaba la Segunda Guerra Mundial. Ya te digo, es un aniversario trágico porque justo hoy, hace eso tres cuartos de siglo, 35.000 personas fallecían en el instante en Nagasaki y otras 40.000 por los efectos secundarios de Fat Man, que es como se llamó a esa segunda bomba atómica. En total fueron 300.000 junto a Hiroshima los que fallecieron. Kyoko fue una de las supervivientes de esa tragedia en Nagasaki, de este segundo artefacto.
La tierra empezó a arder y la gente se tiraba al río. Los ríos se llenaron de muertos, de gente muriendo. Sobre la radiación no sabíamos nada. Vimos que alguien entraba en la ciudad y luego enfermaba y decíamos, ¿por qué será? Pensábamos que era por un gas venenoso.
Son testimonios que perduran en la memoria, que tienen que perdurar. Son trocitos de historia que no se deben olvidar, sobre todo en una época en la que vivimos ahora, que estamos conociendo de cuando en cuando, ya sabes, cada poco, conocemos que esa carrera nuclear armamentística sigue presente en algunos de los países más poderosos del planeta. No solo que Estados Unidos y Rusia ya tengan dificultades en ponerse de acuerdo para no ampliar sus ojivas nucleares, sino que hay países como Corea del Norte, peligrosos potencialmente, que podrían tener ya la energía nuclear. Y sobre todo, no parece, ojalá me equivoque, no parece que ese desarme nuclear del que tanto se habla y que tanto pide, por ejemplo, la ONU y otras organizaciones, pues esté próximo. Pero ya te digo, ojalá me equivoque. Es domingo, es 9 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer. Hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Vamos a echar un vistazo a las cifras que nos deja el coronavirus a nivel mundial, por ejemplo, poniendo el ojo en Brasil, porque supera ya, Laura, los 100.000 muertos por coronavirus.
Además de confirmar más de 50.000 casos en las últimas 24 horas. En total, el país ya roza los 3 millones de contagios. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y se acerca a los 5 millones de casos, mientras Donald Trump sopesa medidas económicas. La India es el tercer país del ranking tras superar los 2 millones de casos. Por ahora, el virus ya deja en el mundo más de 19 millones de contagios y cerca de 725.000 fallecidos.
Otro ejemplo de irresponsables: desalojan una playa de Tenerife.
La Guardia Civil y la Policía Local han desalojado la playa de Los Patos en Tenerife, donde se encontraban 62 campistas que habían quedado para difundir el coronavirus en esta zona de acceso prohibido.
Mujer descuartizada en Madrid.
Finalmente se ha decretado prisión provisional y sin fianza para la hija y el yerno de la mujer hallada muerta en el municipio de Chapinería. La hija, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha sido conducida a la cárcel de mujeres de Alcalá y su pareja a la de Navalcarnero.
El gobierno del Líbano se plantea convocar elecciones anticipadas.
Lo ha anunciado el primer ministro libanés en las últimas horas en medio de las protestas que están sembrando de violencia las calles de Beirut tras la explosión del pasado martes que ha dejado por ahora cerca de 160 fallecidos y más de 5.000 heridos. En los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, un agente ha fallecido y cerca de 300 personas han sufrido heridas, algunos de gravedad.
Precisamente el cardenal Juan José Omella ha enviado una carta al cardenal Bechara Boutros, que es el patriarca de Antioquía de los Maronitas en el Líbano.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona ha trasladado su saludo fraterno de consuelo y de paz en estos momentos tan duros, ha dicho, para todos los libaneses por la terrible explosión de Beirut. Omella ha ofrecido además nuestra oración a la Trinidad Santa por el eterno descanso de los fallecidos y la recuperación de los heridos, con el deseo de que se reconstruya todo lo destruido.
Y esta noche llegan las Perseidas. Además, Laura, es el mejor año, se supone, para verlas.
Sí, eso es esta noche. Esta misma noche podrá disfrutarse esa lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo. Será el mejor año para hacerlo porque la luna se encuentra en fase menguante y se alcanzará el pico máximo. Recuerda que para disfrutarlas hay que observarlas desde lugares oscuros, apartados de las luces de la ciudad.
Y además, se pueden ver con calor, porque va a hacer mucho calor durante el día y también seguramente durante la noche, porque se mantienen las temperaturas altas en la mayor parte de la península.
Sí, las temperaturas también subirán en la parte oriental de Cantabria, pero descenderán en Galicia, Aragón y Cataluña. Continuarán siendo superiores a lo habitual en la mayor parte de la península y las Islas Baleares.
Bien. Y decía que en la actualidad deportiva prima ese pase del Barça, del Barcelona, a cuartos de final de la Champions. Por tanto, va a ser, junto al Atlético de Madrid, los dos únicos equipos españoles en esa final a 8 de Lisboa. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Iván. Ganó el Barça, que está en cuartos de final de la Champions, 3-1 frente al Nápoles, con goles de Lenglet, Messi y de Luis Suárez, este de penalti. Pero el partido dejó una segunda parte muy mala del equipo de Setién y unas sensaciones que dejan muchas dudas de cara a la final de Lisboa, a la final a 8 de Lisboa. El Bayern de Múnich, su rival en cuartos de final, goleó 4-1 al Chelsea y a día de hoy parece mejor equipo, más hecho, en mejor forma y con futbolistas en un mejor momento. Veremos qué es lo que pasa, porque esta cita el próximo viernes es uno de los grandes partidos de la próxima semana. Barça-Bayern el viernes, antes el miércoles Atalanta-Paris Saint-Germain, el jueves Leipzig Atlético de Madrid y el sábado Manchester City Olympique de Lyon. La Champions se juega en Portugal, en Lisboa. Vamos a ver dónde llegan el Atleti y el Fútbol Club Barcelona.
Y vamos ya a escuchar los sonidos del día, como por ejemplo el de los vecinos de Villarta de los Montes en Badajoz, que amanecen hoy aislados. Nadie puede entrar ni salir del municipio. Sus algo más de 400 habitantes tienen opiniones diferentes, claro, sobre lo que les parece, pero a todos les ha pillado por sorpresa. Juan es uno de ellos. Hoy mismo le toca pasar una prueba PCR.
De momento estamos confinados aquí en casa. No lo sabemos todavía los casos que ha habido, porque están haciendo pruebas. Mañana nos van a hacer las pruebas a nosotros, la PCR.
El cantante del grupo Taburete, Willy Bárcenas, que ha sido noticia las últimas horas porque ha generado polémica en el concierto que ha dado su grupo en el festival, Starlight de Marbella, ha dicho esto.
¡Cuidado a que huele la luna!
¡Y una puta mascarilla!
Aparte de decir eso, parece que tampoco se cumplía mucho la distancia mínima entre los asistentes a ese concierto. Luego, el consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández Laschetti, ha acusado al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de no ser un científico. Le acusa de ser un político.
Fernando Simón es un político, no es un científico, es un político que no tiene ninguna credibilidad, que no se guía por criterios científicos, sino políticos y en este caso además muy claramente criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Elle est chez nous.
Y mientras en Beirut, la capital del Líbano, se les ha juntado todo en la última semana, porque el país, ya sabes, atraviesa su momento más crítico en años. A la permanente crisis económica y política en la que se encuentra sumido se ha añadido la pandemia del coronavirus. Además, este sábado, por ejemplo, ha dejado 270 nuevos casos, otras 4 muertes. Y luego, por supuesto, esa terrible explosión del pasado martes en el puerto de Beirut, que ha dejado ya más de 160 fallecidos, más de 6.000 heridos y los desaparecidos, los cuerpos que aún no se han encontrado y estarán bajo las ruinas de los edificios que ha provocado esa bomba. Y todo esto, además, ha provocado el hartazgo de la población, que acusa directamente al Ejecutivo libanés de negligencia y de corrupción endémica. Así que por eso, días después de ese estallido de la bomba, ha llegado otro, pero esta vez social, en las calles de todo el país. Este es el sonido de las tensas manifestaciones de esta misma noche allí, que han acabado con el ejército, tratando de contenerlas después de que los manifestantes hayan tomado incluso varios ministerios. Aquí en COPE hemos hablado con Esteban Ortega. Él es miembro de la comunidad Fratelli, que es un proyecto de los hermanos maristas que trata de ayudar allí a niños y jóvenes en situación de riesgo. Vive en Sidón, a 30 kilómetros de Beirut. Ya sabes, la ciudad en la que ha pasado, en la que se ha producido ese estallido, nos contaba que los momentos de la explosión se vivieron, incluso en su ciudad, con mucha incertidumbre y miedo.
Escuchamos un gran estruendo, pero creíamos que había sido un atentado, porque estábamos viviendo una relación, unas semanas muy tensas con Israel, y pensábamos que esa era una de las formas de salir adelante.
Además, el dolor y la rabia de los libaneses ha provocado que salgan a la calle, como te contaba, que se manifiesten, y varios grupos de ellos han tomado algún ministerio que otro, como por ejemplo el de Exteriores, y ha provocado que el primer ministro, Hassan Diab, anunciara posibles elecciones anticipadas. Esteban también nos contaba desde allí, desde Beirut, donde ha ido las últimas horas para ver cómo está la ciudad, cómo se ha desarrollado esa manifestación que ha durado durante toda esta noche.
La manifestación de esta tarde ha sido un desastre, un policía muerto, varios heridos, una auténtica batalla, una auténtica guerra. Y es porque la situación del pueblo es tan dura que de alguna manera tiene que salir tanto odio, tanta agresividad, tanta violencia.
Y es que en estos duros momentos no hay que olvidar que Esteban y otros hermanos de esta comunidad Fratelli se están dedicando a lo más importante que ahora, más incluso ahora, a ayudar a todas las familias afectadas.
Nosotros, como asociación que se ocupa de 700 niños de familias refugiadas, hemos visto que la mejor manera que teníamos de sumarnos a todo lo que está haciendo la población era unirnos a asociaciones, a grupos que ya estaban en marcha.
Por supuesto que toda ayuda es poca para tratar de solventar la crisis que se le presenta ahora mismo a esa ciudad devastada completamente por esa tremenda explosión y que hace frente además a la pandemia global que estamos viviendo. Así que toda esa ayuda que aporte Esteban y todos estos hermanos de la comunidad Fratelli será seguro bienvenida en ese país que tanto está sufriendo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de nuevo va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
¿Una y alguien en, este caso, en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si quieres tener todas las facilidades y servicios para la vuelta al cole, reserva ya los libros de tus hijos en El Corte Inglés. Tienes hasta el 27 de agosto y te regalamos un 5% de bonificación para tus próximas compras que puedes utilizar hasta el 7 de octubre. Hasta el 27 de agosto, la vuelta al cole es más fácil si reservas los libros de tus hijos en El Corte Inglés.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues ya está de vuelta por aquí con los periódicos en la mano, con las manos además manchadas de tinta. Eso es que los has abierto mucho, Álvaro Echeverría. Sí. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Álvaro.
Buenos días, Iván.
Bueno, estábamos hablando ahora mismo justo de Beirut con Esteban, este hermano de la asociación, de la Fundación Fratelli, que fíjate cómo ayuda por ahí, que están intentando pues echar una mano a esa ciudad que está completamente devastada por la explosión. Y claro, Beirut, por supuesto, también es protagonista. Sí, claro. Hay alguna fotografía además impactante en los periódicos de hoy, de las portadas nacionales. Claro.
Sí, de hecho, el diario El Mundo ha elegido las protestas en la capital del Líbano como foto de portada, con una instantánea en la que se ve a un manifestante que lleva un herido en sus brazos en medio de esa ciudad tomada por manifestantes. ABC también habla de ello en páginas interiores con varias fotografías muy impactantes, por cierto, y con un artículo de opinión de Luis del Val, en el que analiza la situación y dice que la Unión Europea ha acudido presto a la ayuda de los damnificados, pero no porque se haya vuelto caritativa de repente, sino porque Turquía y Líbano forman una especie de complicado dique en el avispero de Oriente Próximo.
Pues Beirut en las portadas nacionales, pero lo que prima en ellas, es verdad que está en casi todas, se puede ver en casi todas las portadas. La salida, claro, del rey emérito don Juan Carlos de España, que sigue dejando titulares.
Sí, todos hablan de lo mismo, tanto ABC, como El País, como La Razón, como El Mundo, por ejemplo. Lo que pasa es que han elegido hacerlo de diferentes formas. El diario de Vocento, ABC, habla de ello, entre otras maneras, a través de una entrevista con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado, y destacan sus palabras sobre la corona. Dice Casado en ABC, el debate sobre la monarquía es suicida para la concordia nacional. Casado defiende en la entrevista el magnífico legado, dice, del rey Juan Carlos I, y añade que sin él no podría haberse consolidado este Estado social, democrático y de derecho, y pide respeto para su presunción de inocencia.
Y además aprovecha para cargar las cintas contra el Partido Socialista, contra el gobierno, por cómo está gestionando la situación.
Sí, destacan en páginas interiores otras declaraciones de Casado en las que dice que no ha tenido ninguna información por parte del gobierno y que lo considera una deslealtad. Además del PSOE, dice que forma parte del consenso del 78 y que ha sido un factor determinante para construir el Estado democrático, pero que cualquier apelación de Sánchez a la concordia o a la moderación es meramente táctica o electoralismo.
Es prensa de domingo, es prensa dominical, siempre está cargada de entrevistas, por supuesto, y no es el único diario que trae una, claro.
No,
para
también
hablar del mismo tema.
Exacto, hablando de lo mismo, lo hace el diario La Razón, que destaca en su portada una entrevista con el periodista, con el académico de la RAE, Luis María Anson. Según Anson, esta es una operación que no es nueva, que viene de tiempo atrás, y que un sector de la izquierda puso en marcha allá por el año 2019 con el objetivo de acabar con el rey emérito. Y además, Anson se defiende en páginas interiores diciendo que no defiendo a la monarquía como algo nostálgico o mágico. La monarquía, dice, no tiene magia, es una cosa muy útil. Y además alaba más o menos, ahora verás, Iván, a Sánchez. Y dice, las declaraciones de Sánchez han sido admirables. Otra cosa es que lo esté diciendo con la boca chica y no se engañe.
A ver, que también se veo por ahí intrahistorias de cómo fue la decisión del vuelo a Abu Dhabi. Se supone que el rey emérito, han salido fotos de él, está allí, del rey emérito de don Juan Carlos.
Sí, cada diario lleva su propia intrahistoria, como dice. Vamos a hacer un repasito por algunas de ellas. Por ejemplo, El País lleva la intrahistoria de cómo se tomó la decisión. Y han hecho una reconstrucción de cómo se gestó la salida del país del rey emérito. escrito que dan varias claves, por ejemplo, que el gobierno apoyaba la marcha del rey de la zarzuela, pero no del país, y explican cómo de la reunión entre padre e hijo salió esa resolución de marcharse al extranjero. También ABC habla de la historia de cómo llegó el rey a Abu Dhabi, como decías, desde el recorrido que hizo en avión, de ida y de vuelta hasta que se alojó, bueno, de vuelta ya solo, obviamente, el avión hasta París, hasta que se alojó en el Emirates Palace, como que, por ejemplo, ya ha hecho alguna salida, como a Riyadh, para visitar a su amigo el rey Salman.
En el Mundo cuentan, por cierto, que podría tener su futura residencia en Cascais, en Portugal. Pero bueno, también hay otros temas, Álvaro. Por ejemplo, claro, el coronavirus. ¿Pero qué cuentan los diarios sobre esto? Que hay mucho.
Bueno, también hablan de lo mismo, pero de distintas maneras. Por ejemplo, ya que estábamos hablando del Mundo, este diario se ha centrado en el ocio nocturno y titula El COVID agua la fiesta nocturna. Y explica cómo un 60% de las empresas dedicadas al ocio nocturno podrían tener que cerrar este año si la administración no facilita ayudas. O La Vanguardia, que titula que Sanidad busca reducir los contagios antes de los rebrotes de septiembre y explica que el gobierno está apremiando a las comunidades autónomas para que lleguen a la vuelta de trabajo con pocos casos para abordar con garantías el repunte que suponen que será por esas fechas.
El coronavirus es también tema en los editoriales de varios periódicos, ¿no?
Sí, por ejemplo, en La Razón y en El País. El primero, La Razón, dice que lo centra en Fernando Simón y dice que el gobierno decidió ponerle al frente de la crisis del coronavirus guiado más por criterios de comunicación, dice, que por criterios científicos. El País, sin embargo, habla sobre la segunda ola y que es preciso investigar y corregir los errores en la gestión de la pandemia y que hay que hacerlo ya. Y además le dan un toquecito de atención a Sánchez diciendo que los indicadores básicos de la epidemia están aumentando y ante esta situación el balance que ha hecho esta semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un discurso carente de autocrítica no se entiende muy bien.
Y brevemente, Álvaro, ¿algún otro tema que te haya llamado la atención? Porque, por ejemplo, también veo Nagasaki, también veo a Messi en La Vanguardia, pero hay algún otro, ¿no?
Sí, por ejemplo, elecciones en Bielorrusia. El Mundo, por ejemplo, hace una especie de perfil sobre el hijo del presidente bielorruso, Lukashenko, y cuenta cómo en un momento estaba llamado a sustituirle, pero que se puso a estudiar biología y se olvidó del poder. Y también, como decías, del 75 aniversario sobre las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, hoy es la de Nagasaki, y sobre esto el diario ABC lleva un artículo de Expósito en el que, en 5 puntos, analiza 5 aristas de esta misma historia que a veces pasamos por alto.
Pues así están las portadas de los principales periódicos españoles. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por estar ahí al otro lado en esta mañana del fin de semana. Hace calor, hay que resguardarse del calor como puedas. Si tienes aire acondicionado, pues genial, pero si no, refrescarte. Ahora te quedas, como siempre, con Iglesia Noticias.